Que ayer estamos hablando de las reuniones que se dan en el local del movimiento nacionalista. Entonces, me dijiste que el local allí tenía sillas de esas de metal plegables para como unas 40 personas.
¿Cuánto? 30, 40, sí.
De que tú te acuerdes, por ejemplo, ¿cuál era? Cuando se daba una reunión, que era la gente empezaba a congregarse a qué hora, qué es lo que se hacía, había un acto, había algún tipo de juramento a la bandera, se decía que se cantaba el himno nacional, ¿cómo se llevaba a cabo una reunión del movimiento nacionalista?
Es decir, no se cantaba el himno ni se decía juramento a la bandera, solo en ocasiones de fechas patrias. Si no empezábamos la reunión con los temas, con una reunión con los temas de la semana pasada, los temas ahora, se hablaba de la, se pasaba la lista de asistencia, el pago de las cuotas, y entonces entraba el tema. La reunión empezaba más o menos, que yo recuerdo, alrededor de las 9:30.
¿De la noche?
Sí, porque varios de nosotros trabajábamos hasta las 9.
¿Y qué día?
En los viernes. Todos los viernes.
Todos los viernes a las 9:30 empezaba.
Excepto si había que tratar algo, pues nos veíamos distintos, ¿no? Pero no una reunión general. Los temas, entrábamos en temas sobre el periódico, qué se había hecho con el periódico hasta ahora, que contaba para la salida del periódico, qué artículos se van a poner, el que había escrito algo, pues se hablaba, se revisaba, se comentaba, se editaba, se hablaba sobre las noticias, los eventos internacionales y nacionales y de Cuba, sobre todo, claro, cómo afectaban, qué pasó, también hacían análisis, también se daban charlas políticas, y ahí mismo también se hablaba de asuntos ideológicos. Ignacio hablaba mucho también de cuando Ignacio hablaba era sobre la ideología del movimiento, por qué somos, etcétera, etcétera. Teníamos quienes, amigos, profesores y eso, que venían y daban charlas, se dieron un curso de español, se dio un curso de español completo por Juan, se dieron charlas de historia, no, clases de historia, con Carlos M. Luis y Fernández, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo, ahorita me acuerdo el nombre de él.
Como dijiste, cuando ustedes llegaban ahí al local del movimiento, que ustedes tenían los uniformes allí, algunos tenían uniformes y otros venían de la calle ya con el uniforme puesto.
Sí, porque claro, salía del trabajo a las 9 de la noche, ir a la casa, cambiarme de uniforme y regresar, entonces no iba a empezar la reunión hasta las 10:00, entonces de la noche. El nivel, sobre todo en el invierno, que son días pesados, que está quieto, que había nieve, agua, nos reuníamos de todas maneras.
Pero a las reuniones había que estar de uniforme.
Raimundo Fernández, que era filósofo, daba charlas de filosofía. También se dieron charlas de navegación, un curso de navegación. Hace años que lo dio Julio Pérez. Sí, perdón.
Entonces ustedes tenían, era reglamentario asistir a las reuniones en el uniforme del movimiento.
Sí. Era reglamentario.
¿Y quién ideó el uniforme del movimiento?
Felipe Rivero.
¿Y entonces ustedes mandaban a hacer los uniformes o?
No, porque el uniforme era básicamente un pantalón gris, una camisa gris con cuello negro, de manga larga, y la, ¿cómo se llama esto aquí en el cuello? Ahora se me olvidó, pero tú sabes lo que te hablo, no venían las camisas así, se fueron poniendo y eso, entonces eso era en negro también, que no las tenían, y los uniformes se compraban en Sears, que tenía esos uniformes. Sí.
Y también usaban una boina y un brazalete.
una boina, es correcto, usábamos una boina negra y un brazalete.
Y la boina
con el escudo del movimiento.
Sí, el brazalete.
Con el símbolo del 3 y el rayo, de la tercera posición y del rayo de la luz que alumbrará el futuro de la República.
¿Y la boina tenía insignia también?
No.
No. Entonces, en las reuniones, me hablaste de las cuotas. Las cuotas, como cuánto pagaban la gente, y eran las reuniones semanales.
Semanales. Tú sabes, ahora yo no me acuerdo si las cuotas eran semanales o si las cuotas eran mensuales. No me acuerdo si pagaba semanalmente o mensual, creo que cada uno la pagaba de acuerdo a su trabajo. Yo, por ejemplo, pagaba de 10, 20 dólares, otros pagaban 10 o 5. A veces quienes no podían, que no podían de verdad, eran exonerados, y casi siempre alguien que podía, como Papiro, yo, distintos así, que podíamos, poníamos la cuota de ese que no podía pagar la cuota.
¿Y esto era mensual o semanal?
Ahora no me acuerdo si... Sí. Yo siempre he dicho que semanal, pues tengo eso en la mente. Pero estoy pensando si la cuota... No, la cuota era semanal. Sí, la cuota era semanal. Esa es cuota semanal. Con eso pagábamos el local. Y distintos gastos de movimiento, de periódicos, distintas cosas así, ¿no? Lo que hacía falta.
Me dijiste que también habían condecoraciones en el uniforme, que eran como unos ribbons,
sí,
como lo usan los militares, unas tiras.
Sí, porque así,
unas tiras con...
así mismo, sí. Eran en distintos colores, como no, nosotros no podíamos hacer una condecoración, entonces no sé condecoraciones, pues compramos condecoraciones en lo que llaman aquí los Salvation Army.
Los Army Navy.
Army Navy. De la 42 Avenida en Nueva York, allí lo tienen todo. Y entonces son las condecoraciones del ejército norteamericano, pero entonces nosotros escogimos las que queríamos y le pusimos nuestra propia identificación. Yo tenía o tengo por ahí unas pinturas, unas cosas donde están por qué cada una. Entonces se daban, y ahí se hacía una pequeña ceremonia cuando se le ponía la de eso. A miembro la
condecoración.
Había condecoraciones por las operaciones que se llevasen a cabo. Había condecoraciones por operaciones en el hemisferio, en la zona 1, que es Cuba, en la zona 2, que es el norte de los Estados Unidos, ahora es que el norte de los Estados Unidos, y en la zona 3, que es la zona de acá de la Florida. Entonces había para operaciones en hemisferio norte, operaciones en el hemisferio sur y operaciones en Europa. Porque hicieron varias operaciones así en distintos lugares.
¿Estamos hablando de operaciones clandestinas?
Sí.
¿O
operaciones militares clandestinas? Sí. Operaciones deliberantes, estamos hablando. Sí. Cuando uno tenía más de un hecho, se ponía una estrellita en la misma condecoración. Si tenía 3 estrellitas, quiere decir que hizo 4 efectivos. Sí. Eso es muy importante. Después se instituyó una porque no todo el mundo era pertenecía al ramo operacional, eran operativos del movimiento, no todo el mundo trabajaba en las operaciones beligerantes del movimiento. Había quienes trabajaban solo en el periódico, había quienes se dedicaban a estudios, etcétera, que no pasaron a ramar de operativo. Entonces se creó también una condecoración de asistencia, puntualidad y esfuerzo, más o menos. Una cosa así, para que alguien que no tenía tuviera algo, porque sentían mal. Claro, ahí había sus competencias y muchos querían pertenecer a la cosa beligerante. Pero entonces se decidía de acuerdo a sus capacidades. Y hubo un caso en particular donde hay una persona que no debió participar en eso, y la primera operación que trabajó se cayó preso. No quiere decir por eso nada, que él haya fallado en nada ni nada, ¿no? Pero que yo no quería que esa persona participara, pero estaba tanto arriba y arriba y arriba que quiero, pues claro, se complejaba que, o se sentía que los otros hacían y él no, o él personalmente quería hacer algo más por Cuba, lo cual está equivocado, ¿no? Ya está haciendo, está trabajando dentro del movimiento.
Para probar a la gente en las operaciones, ¿cómo que ustedes hacían? Es que ya es porque la persona llevaba años en el movimiento.
Sí, y tenía que ser, lo que pasaba en la operativa tenía que ser de total confianza. De parte, eran todos bastante jóvenes, entraban jóvenes, y entonces si pasaron 3 o 4 años, 2 años, según ya está completamente compenetrado, ya sabemos, ya se sabe bien todo sobre su persona, su familia, sus condiciones, etcétera, etcétera. Entonces se van preparando para ser operativo. Se hablaba con ellos que van a pasar a la función operativa y se les va preparando y se le hacían distintas pruebas. Se le hacían pruebas menores también, pruebas menores, como hablabas tú, de ven acá, vamos a llevar esto acá, vamos a llevar esto allá, manifesto, luego simulacro. Pero se hacía también el curso, la graduación para pasar, era llamarlo, alguien lo recogía en la casa o algo, generalmente era de noche, y se decía, vamos a hacer un atentado. Me acuerdo uno de estos, era que yo participé en ese, era que había, que Fidel Castro estaba en una casa que tenían los rusos en Long Island, en una residencia, y entonces recogimos a Núñez, recuerdo que era Núñez, vamos, que vamos a hacer esta operación, llevamos un esquema de la casa, por dónde entrar, dónde había seguridad, dónde no, y se decía, esto es una cuestión que a lo mejor tenemos salir y a lo mejor no. Tú estás dispuesto, tú quieres participar en esto, si no participas en esto, tú estás bajo, tú sabes que se hace un juramento de lealtad, y se hace un juramento de lealtad al movimiento y a la patria, con un crucifijo, y con la bandera cubana, y más o menos decía, yo juro ante Dios y ante la patria que no divulgaré ninguno de los secretos del movimiento, y no hablaré con nadie sobre los asuntos internos del movimiento, y estoy consciente que de faltar a esto seré penalizado, inclusive hasta con, pagaría inclusive hasta con mi vida. Entonces ya estábamos todos juramentados, hermanados, pero eso, el juramento lo hacíamos todos. No tiene que ser que sea operativo, todo.
O sea, al entrar al movimiento. Así que aunque estuvieran en operaciones o no, esa es la
cosa. Si acaso oye algo, escucha algo, ve algo, ve movimiento o algo, no. Ajá, él tenía una... como ya por todo esto estaba, Núñez estaba juramentado, se le decía eso, acuérdate que tú estás juramentado.
Por todo es Núñez.
Núñez, sí. Sí. Uno, ese pototo, porque la hablaba así, medio a pototo el comediante. Sí. Y, pero bueno, yo sí voy. Entonces veíamos ahí si él, vaya, si te decía, eso es básico, ¿no? Para estas cosas, bueno, pero nosotros sí, nos hacía naturalmente para eso. Sí. Un día hablando con Luis Posada, dice, oye, ¿para dónde tú aprendiste todas estas cosas de cómo trabajar y inteligencia? Nada, la naturaleza y las películas, pero la naturaleza humana parece que... como tú, que has trabajado en cosas y eso, y tú mismo dijiste cómo es hacer la inteligencia, cómo esto, cómo lo otro, claro, uno se va montando. Entonces, veíamos, por ejemplo, si Pototo es así, dice, sí, está bien, pero yo tengo que llamar a mi mamá, o yo tengo que llamar a casa para decirle que me voy a demorar, que es de esto o del otro. Si había la más mínima reacción así, decíamos, ok, ya, está bien, y ya, se acabó ahí, no pasaba a operativo. Porque ni puedes hacer, cuando se entraba en una cosa, ni se podía hacer comunicación con nadie, ni se no podía hablar con nadie, ni estar llamando a casa, ni nada de eso. Entonces ahí tú veías, si alguien te dice, no, que tengo que llamar a casa, que tengo que hacer esto, que si la si hay el mínimo titubeo de indecisión, ya ni lo presionamos más, ni hacemos más nada. Simplemente sabemos que para este tipo de cosas no,
no es este hombre. O sea, puede funcionar dentro de un movimiento en otras cosas. Pero nunca pasó, porque siempre, cuando llegamos a ese punto, ya se había analizado y estudiado, y yo hablaba con los que andaban alrededor de él, los compañeros que más unidos andaban y eso, que si eran operativos, que tú crees fulano, pasarlo, para. Sí, nosotros, sí, y etcétera. Nunca nos pasó un caso de que dijéramos que fuéramos a probar a alguien y que no dio la talla.
Entonces me dice que en esa, tú, una vez tú me hablaste de que las órdenes venían de arriba hacia abajo. Creo que me dijiste que era, creo que una vez me dijiste de Felipe a Ignacio,
sí,
a ti,
sí.
Así eran las órdenes.
Sí,
pero ¿cómo era esa estructura? Porque ustedes estaban en la zona 2. Así que si ustedes están operando, vaya, por su propia cuenta allá, no entiendo, don Felipe, si estaba en Miami.
Sí, bueno, eso fue, después pasó que Felipe estaba opuesto a que se hiciera más nada. Después de la vuelta de Felipe.
En el 67, cuando él estaba preso en Miami.
Sí, pero no me acuerdo si... Bueno, ahí no estaban todos los miembros de estos jóvenes del movimiento, creo. Sí, después del 67, como en el 69 o 70, yo vine a verlo. Y nos reunimos en casa de Barito García. Y él se habló de operaciones. Él no quería hacer operaciones ya. Dice que no se hicieran más operaciones. Y nosotros la zona norte que sí. Entonces vine a verlo, nos reunimos y estuvo de acuerdo que siguiéramos haciendo operaciones, y después llamó a casa de Barito, acabado de salir, y teníamos el tiempo con esas cosas, y amenazó con que nosotros queríamos meterlo preso, que esto y lo otro, por teléfono.
Eso me lo dijo Julio.
Ajá.
Se lo llamó él también y lo amenazó que
sí.
Yo, si a mí me meten preso, lo voy a echar a todos para adelante ustedes.
Ajá, entonces, y no se pudo hacer la operación.
Eso fue en...
En el Expo 67, ¿no?
Sí,
en el Expo 67, en Montreal, Canadá.
Mira, aquí tengo yo, septiembre 24 del 67, un bazooka shell de 3.5 pulgadas y 20 pulgadas de largo con un timer y una batería fue desactivada 6 minutos antes que explotara cerca del pabellón africano en Expo 67 en Montreal. Era 45 minutos antes de que el secretario general de Naciones Unidas, UNTAN, empezara un tour de ahí del complejo africano. ¿Y cómo fue que le hice la patada maleta de él?
Ahí fuimos un vestido de cura, Tony Méndez y yo. Tony Méndez había ido con otro y con otro. Dos veces. Y seguimos, está imposible hacer la operación. Eso está allí, imposible. Nos reunimos en casa de Mende en Queens, me acuerdo, en el apartamentico.
¿En Queens?
En Queens. Está imposible hacer, y Tony Mende era tremendo tipo. Tony Mende sacó Tropicana. Una operación que se hizo allá para 26 y eso, cuando él...
El Tropicana, pero bajo Fidel o bajo Batista.
Entonces Tony...
Él era el 26 de julio. Me imagino. O de algún grupo...
No sé.
Pero era algún grupo contra Batista,
sí. Sí. ¿Contra Batista o contra Fidel?
Bueno.
No, contra Batista. Entonces, aquello es imposible. Está ahí. Tony era un hombre que sabía trabajar y echaba para adelante, de coraje, no era... Y le digo, Tony, nosotros estábamos Ignacio, Tony, yo y alguien más, no me acuerdo. Y yo seguía y digo, nosotros no podemos permitir que siga la exposición y esté allí el pabellón de Cuba y nosotros aquí pegados. Nosotros somos un movimiento ya beligerante, no podemos permitirlo. Tenemos que buscar la manera de hacer algo. Yo no sé qué se nos ocurrirá o algo, pero si no se puede hacer eso, algo tenemos que hacer. Entonces le digo, nos vamos mañana tú y yo para Canadá. Le digo, vamos de sacerdote. Tú tienes collito, o nos vamos el fin de semana, no me acuerdo, son a lo mejor este semana. Entonces ya yo tenía el collito y la cosa, la pechera, el traje negro, y entonces él compró lo que tenía que hacer y salimos por Canadá él y yo. Cuando llegamos allá,
fuimos manejando.
Y lo que llevamos era un artefacto próximo. Sin conectar. Que te voy a contar, ahí me pasó una cosa, un borretazo.
¿Qué llevan? ¿C4 o dinamita?
Creo que era pentolite, sí. no era gran cosa tampoco. Era más bien, en realidad no queríamos hacerle daño a nadie, sino queríamos hacer algo que intimidara y creara, pero no hacerle daño a nadie inocente. No queríamos, teníamos que buscar la manera de hacer algo, pero que no. Él entró inclusive al pabellón. Dice, allí no se puede hacer nada. Y no se puede hacer nada si no hieres a alguien, si no matas a alguien o algo. Eso no era algo como. Bueno, llegamos y le digo, fuimos para ver, me acuerdo que en el subterráneo había un tren que nos llevaba y había una muchacha y nos saludaba con mi padre. Y las cosas terminan, tengo un año.
Oye, llegamos y. ¿Tú le has montado una muela a la chiquita que se saludó?
No, tú sabes, pero no, eran otros tiempos, había respeto hacia los clericales, a los, sí. Me imagino, a los religiosos y eso, y te saludaban con respeto a la gente. Quiere decir que pasábamos bien. Eso fue una prueba para mí, y dice, estamos bien. Además, yo tenía la capita aquí atrás, que tenía una coronita. Le damos la vuelta al complejo, vamos a darle la vuelta al complejo pabellón. Entonces seguida que empezamos a caminar y dar la vuelta, inclusive como estábamos vestidos y eso, sin hablar, cuando nos empiezan a seguir estos dos o tres tipos de la seguridad de Cuba. Uno tenía un maletín estrecho, creo. Y nos empiezan a seguir atrás de nosotros, íbamos aquí, atrás, dábamos una vuelta, nos metemos en un lado, salimos por el otro, salimos por más, y atrás de nosotros, entonces nos metemos en un restaurancito, tomamos un refresco, comemos agua, y ellos vinieron y se sentaron, no sé si es la mesa nuestra, en una mesa de al lado, con un pasillo por el medio. Y entonces este tipo, que tenía la maletita, puso la maletita al lado de él, a la mano derecha, él está sentado de la parte de afuera de la mesa, al lado de la a mano derecha, y sentado ahí, y nos miraba mucho. Entonces, cuando me levanto, hago así y camino, como que voy a salir, me voy, ¿no? Pero le doy una patada a la maletica del tipo, le digo, I beg your pardon. Me inclino así hacia la calle y le digo, I beg your pardon, I'm very sorry. Y entonces seguimos caminando. El tipo se quedó miró así. Después yo me enteré que era el chino ese, porque me acordaba del físico del tipo, estaban bien vestidos. Todos estaban elegantemente vestidos. Con buenos trajes, buenas copatas, camisas. Por lo menos este operativo conocido. Tendrían otros vestidos de otra cosa, de jardinero, de lo que fuera, pero este estaba bien vestido. Después cuando
¿qué chino era?
¿Eh?
¿Qué chino era?
Yo no me acuerdo, pero ahora tú mencionaste el chino no sé qué cosa que estaba allá.
No, ese era el secretario general de Naciones Unidas, que yo te mencioné.
No, pero tú hablaste algo de que estaba el chino.
No, Utan, el de secretario general de Naciones Unidas.
Oh, yo no me acuerdo el nombre, pero cuando yo llego, un día hablando con alguien, no me acuerdo quién, cuando regresamos de la operación esa, me dice, ese es el chino fulano. Del G2, un tipo alto de G2, que parece que es el que mandaron de jefe. Dice, ese tipo es de madre, que es tipo otro. Y oye, no había manera, de verdad, no había manera para hacer la operación. Entonces había un río artificial de eso, y una góndola que montaban a la gente, y pasaba por un costado de la misión cubana. Y había un puentecito,
del pabellón
cubano, de la exposición. Y entonces, más adelante, 10 pies había un puentecito por arriba del río, un puentecito así como los tipo un arco, sí. Y había una góndola que llevaba a la gente por abajo, daban una vuelta por el río ese, alrededor de toda la. Y le digo, Tony, mira ahí, había un pedacito de terreno como de 20 por 10, una cosa así, como un jardincito, en una esquina de la, del pabellón, que daba, el pabellón daba al río. Entonces le digo, Tony, vamos por el, por la onda. Pero cuando yo, cuando lleguemos allá, no sé si él, uno de nosotros tenía que entretener a, al que manejaba, operaba la góndola. Porque ese iba atrás, claro. Y la gente sentada de espalda a él. Entonces nosotros nos sentamos para atrás, no, por el medio. Y uno de nosotros, yo no me acuerdo si él o yo, tenía que entretener al tipo de la góndola para que mirara para otro lado, mientras que el otro lanzaba el artefacto a brazo hacia el terrenito ese. Se corría riesgo que se desbaratara al tirarlo, ¿no? Pero lo habíamos colchonado bien, con foam y eso, lo habíamos colchonado. Y bueno, hacemos así, lo miramos. Y entonces Tony, yo la tiro. Tony empieza a hacerse que no se siente bien, que tiene vómitos, y se pone para afuera, ¡no! Hacerse que no se sienta bien. El tipo le llama, yo tiro el peso porque creo que el tipo me... Cuando pasamos el puente, veo que vienen dos cubanos corriendo y se paran en el puente a mirar la góndola. Y entonces le dijo el tipo de la góndola, cuando pasamos como 15 o 20 metros, arrima, please, que por favor, arrímese en inglés. Que él no se siente bien, tenemos que apearnos, no podemos seguir el viaje. Nos apeamos ahí y empezamos a andar y andar y nos fuimos. Y nos fuimos. Ah, cuando yo fui a ponerle el reloj a eso que se le puso, pues, unos minutos nada más. Por cierto, la cosa detonó y después de eso tuvieron que cerraron el pabellón.
Y ustedes lo tiraron por la parte de atrás.
Por la parte de sí, por la parte de atrás. Cuando la entrada estaba por aquí, había que ir, insisto, la entrada por acá, es como un costado. Cuando voy al baño a comentar eso, Tony se queda afuera. Yo, hablamos de Juan, se queda afuera, como nos estaban arriba, y no las habíamos ido ya la gente. Claro, lo soltamos. Entonces yo voy al baño y me siento, me bajo los pantalones, me siento la tapa, pero quiera que entrara, que viera la vida de alguien ahí, ¿eh? Y empiezo a conectar eso. Y entonces me ha dado un corrientazo en los muslos, que me quedé sudando, de verdad, sudando frío. Pero sudando frío. O sea, me hizo así, una cosa así, la presión, ¿verdad? Y frío sudado. Yo, ay, Dios mío.
¿Por qué? ¿Que lo conectaste mal o algo?
Yo no sé. Que dije, aquí hay un cruce, aquí hay algo, que no sé. Pero me dio un corrientazo así, ¡rrr! Y digo, carajo, en cuanto puse las pilas, no, o sea, lo tenía así.
Pero tú no te, cuando tú pones las pilas, tú no pusiste el, tú no tenías el detonador, tú tenías el detonador conectado.
Sí.
Tenías el detonador conectado y lo tenías conectado a la carga.
Sí, lo último que le ponía era la pila. Al revés.
Sí. Así fue que se jodió Luis Crespo y
sí,
Humberto López, porque pusieron la pila a lo último. Yo lo hacía al revés.
Sí, se ve.
Yo ponía todo primero y la carga era lo último que ponía. Por si volaba la cosa.
Bueno, para los efectos sería lo mismo.
No, porque lo que vuela entonces es el detonador. El detonador vuela y lo que te va a... Y si te vuela, te vuela unos dedos.
¿Sabes? Ay, yo no me acuerdo si estaba metido o no. Yo, para mí que todo estaba armado. Ya estaba armado.
Y era, me dijiste que era con pentolite.
Sí.
Y pero lo tenías metido en que en un tubo, en un...
No, envuelto en parafón de eso, en espuma. No, no estaba para que hiciera... Si está en un tubo, a ver, me traiga.
Exacto.
Y no estaba para eso. Estaba para que hiciera ruido, echara el pelotón, pa, y creara el miedo y la cosa.
El pánico.
Y con eso un par de prensa, ¿verdad? Ante eso que no se iba a seguir a permitir, entonces se iba para adentro, etcétera, y después lo cerraron. Me da el corrientazo y me quedo ahí un rato. Yo no sé si dos, tres, me pareció el fin del mundo. Tres, cuatro, seguí viendo, quité las siglas, hice esto, hice lo otro, chequeé otro, chequeé lo otro. Y fíjate si me demoré, que Tony entró al baño y me preguntó, Guille, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Le digo, sí, ya voy, estoy bien, ya voy, ya está todo bien. Y me dije, ahí me dijo, bueno, Dios mío, esto hay que hacer, güey, para eso mismo. Y ¡pra! Lo conecté y no pasó nada. Pero ahí mismo yo me dije, aquí me voy, si esto no, que no debía haberlo hecho. Debía haber esto, lo que se hace, no se hace la operación, sino lo puedo arreglar, no sé. Yo no soy tan ducho en las cosas electrónicas. ¿No? Entonces, pero bueno, gracias a Dios,
entonces tú lo tenías puesto en las piernas tuyas,
en las piernas mías, los puros así cerrados y trabajando aquí con él. Porque tú tienes razón, eso estaba todo desarticulado, eso llevaba todo separado, inclusive el detonador fuera, en sí. Llevábamos cosas, ¿dónde lo llevábamos? Lo llevábamos en los bolsillos. Y sí, íbamos separados, tienes razón. Pero yo creo, yo sé que ya lo tenía armado y la pila era lo último, porque yo me quedé helado. Que esto se bajó.
Y era que pila de
9 voltios.
De radio. Esa chiquita de 9 voltios.
De 9 voltios, de dos cabecitas de siembra de esas, sí. Esa era la que se llevaba el detonador ese.
Yo no sé, y entonces, pero que tenías una plancha de metal o algo, o...
No, ahí mismo en la tienda, el pentolite, la batería, el reloj, nada, y entonces tenían puesto al lado el estereofón para cuando lo hice, ponerlo dentro de eso. Pero no, lo tenía aquí mismo.
Para ponerlo dentro de un forrado con espuma.
De esto de que vienen los paquetes que venían.
Y entonces cuando saliste, ¿en qué es que tú cargabas eso?
En un cartucho, en una bolsita, en un cartucho.
Un cartucho de papel.
Un cartucho de papel. Y así mismo se tiró, en el cartucho de papel. Sí.
¿Se hizo de conexión?
Sí.
¿De milagro?
De milagro. Era un tipo como de aquí a la cerca, quiere decir que son como... No, un poco menos.
¿50 pies?
40, 50 pies, sí.
Y entonces me dijiste, cuando tú lo tiraste, se aparecieron dos guardias allí, dos de la...
Cuando empezó a pasar la góndola, ya venían dos tipos caminando por el puente.
Ah, espera.
Esos dos tipos, siempre que pasaba una góndola, se iban para el puente, porque lo vimos antes. Había dos que estaban del lado allá, pegados a la misión cubana, en la orilla allí, y esos dos, cuando venía la góndola, venían para el puente. Es indiscutible, yo no lo vi, pero es indiscutible que seguro que me vieron tirarlo. Porque cuando yo miro para atrás así, a ver cómo están, ellos corren de un lado del puente hacia el otro lado donde pasa la góndola. Ya la góndola había pasado, así que parece que bueno, ya pasó la góndola esa, así no nadie se va a tirar. ¿No? Y corren para el lado de acá y se quedan mirando para la góndola. Digo, ah. Pero operamos rápido, nos metimos rápido, yo no me acuerdo si nos quitamos o... Pues no quitamos nada, nos fuimos por ahí, nos metimos entre el público, pipara, y nos fuimos seguidas. Y no se empataron con nosotros. Y vinimos para acá enseguida, no nos quedamos ni nada, para los Estados Unidos. ¿Por qué hablábamos eso de...? Ah, bueno, porque estábamos hablando del Canadá, de las cosas en Canadá.
Y entonces la orden para esa operación, tú me habías dicho que no la da Felipe, entonces...
No, ya Felipe no la da. Ya el movimiento de arriba estaba trabajando por la dirección de Ignacio y mía. Ajeno a Felipe. ya no contábamos con Felipe para decidir si iba a ser, una cosa o otra.
Y entonces el que dio la orden, entonces el gimnasio, o cómo, me dijiste previamente que se reunió el consejo, ¿no?
El consejo no se reunía para todas las operaciones, no. Si dije eso, no. Muchas de esas operaciones las decidía yo solo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y pam, pam, se lo decía Ignacio, se lo decía a distintos, a los que tenían que participar. Y más nada, ninguno sabía nada, todo lo demás común.
Porque había una foto tuya del año 69 que tú tenías muchas condecoraciones en el uniforme tuyo.
Tenía unas cuantas, ¿eh?
Sí.
Bueno, yo siempre fui a casi todas la verdad. Y tenía que dar el ejemplo. Y cuando yo cogía la parte más dura. Y me salían bien esas cosas porque mira, eso mismo del Canadá, que no se podía hacer y el test no se podía hacer y fue muy se hizo. Eso después queda, tú sabes, una... un respeto más o menos, ¿no? a la capacidad operacional, a la autoridad dentro del movimiento, etcétera, etcétera, que te va ganando el respeto y la disciplina necesaria de un movimiento deliberante e ideológico.
Y la confianza en uno mismo.
La confianza en uno mismo y la confianza de los otros en uno. Que cuando se preparaba una... Fíjate, la única vez que tuvimos vamos fue en la operación esa de Santana, Chumaceiro y Gómez. Lo demás fue, bueno, lo que mandó el brazo, esto, y lo del disco que se nos infiltró, fue cuando la violación de neutralidad o del Parque Central, yo te conté eso, ¿verdad?
No. Cuando lo de Santana, Chumaceiro y Gómez, pero no se le había hecho inteligencia al teatro ese antes, no sé.
Sí, y todo estaba bien. Y esa misma noche, antes de hacerlo, se le hizo la inteligencia. Y yo fui. Yo no me apegué, yo era lo que iban a poner el texto, pero yo fui en otro carro para mirar el área, y el área estaba todo tranquilo. Pero una cosa de un momento, apegarse, ponerlo, hice. Pero había. Entonces yo me voy, veo todo eso tranquilo, y digo, bueno, vámonos, para no meter un pecero o algo. Me iba en mi carro, se le dio mi chapa, y me voy para mi iglesia, para enterar aquello, y coño, pasaba el tiempo, no me llamaban. Digo, aquí pasó algo. Y entonces cogemos uno de ellos como a las 3 de la mañana. Cogemos, digo, no me acuerdo con quién iba yo, si fue alguien, ¿no? O fui yo solo, y no vi nada, y ellos no regresaron, digo, aquí para ellos lo cogen.
¿Y a qué tú crees que se debió el fallo de esa operación?
Chico, yo creo que se debió a que hubo cubanos que llamaban para decir que le iban a poner una bomba
al teatro. Bueno,
no. Entonces, claro, si hay esto, el que llama, la descarga política.
Ah, el que llama de los hijos de esa gente.
Sí, sí, ese siempre llamaba para cosas así de
ese. Sí.
O sea, pues, si se va a hacer tal cosa, se va a hacer tal cosa. Total, ahí no pagaban nada, ni nada de eso. Y entonces, si llaman a la policía o llaman a... Porque aquel tiempo no había el tracking ese, tuvo un teléfono público, no, sí. No era tan raro. Esto, estamos hablando así de hace años. Si él llama a la policía y dice que va a poner un artefacto ahí, pues claro que ellos tienen que poner una seguridad por algún lado, pondrán un banner, esto y lo otro. Pero yo, cuando pasé, la verdad, no noté ni más, no lo noté todo tranquilo. A lo mejor estaba en otra cuadra y tenía alguien metido en un apartamento, en una oficina o algo mirando. Cuando vieron el movimiento, vinieron, ¡pam! Y se les tiraron. Pero indiscutible que si hay una amenaza de esa, el que teniente César por ahí tiene que poner una seguridad.
Y entonces,
porque si pasa desapercibido, no había piquete, no había nada, no había por qué fracasar eso.
Y entonces, el que se bajó del carro fue Armando.
No me acuerdo.
Creo que eso fue Armando y los otros estaban en el carro.
No me acuerdo cómo lo hicieron. No me acuerdo.
Si se quedaron dos o somos nosotros, no sé.
Y entonces la primera vez que tú caes en el 67, que te llevan ahí el paquete.
Ajá.
Para la paquetería tuya de Ignacio.
Sí, en Jersey City. The Shoe Hut.
Y entonces te llevan ese paquete de una persona.
Sí.
Y entonces, que tú me dijiste que ya el paquete vino, ya venía abierto.
Sí. Y la persona me dice que se lo había dado, que el paquete lo recibió otra persona. Y se lo dio a esta segunda persona, que es quien lo trae. Entonces la segunda persona que lo trae me dice, mira, fulano abrió el paquete. Y yo le dije, no debiste haber hecho eso con, aquí no hay, con esta gente no juego. ¿Usted cree que tú puedes jugar con estos muchachos? No, ellos respetaban o no hay juego en eso. Bueno, no hay problema, ¿sabes? Pero tienes, yo no me acuerdo si fue al día siguiente o un par de días o algo, se tiraron. Y porque yo digo, Ignacio corría a la tienda por el día y había un empleado. Entonces Ignacio se había ido para Nueva York a comprar zapatos. Entonces yo salía de la refinería a las 5 de la tarde y yo me iba y cerraba la tienda. No me acuerdo, a las 7 o las 8. Cuando, primero la tuvimos en Brooklyn y después la pasamos para Jersey City, a una localidad mejor. Ignacio se fue. Entonces yo llego y enseguida veo enfrente un carro con cuatro tipos sentados adentro. Y tipo policía, un americano. Digo, aquí esta gente quiere algo. Pero la verdad es que te digo que ni pensé en el paquete. Que estaba abajo el mostrador, lo habíamos dejado ahí. Así que tiene que haber sido uno o dos días, porque eso había que sacarlo de ahí y se lleva a un lugar donde nosotros teníamos de seguridad, de lo que llaman clavo, se guardan las cosas. Y no se había llevado todavía, así que fue rápido eso. Entonces, cuando yo entro, entran atrás de mí un montón de policías. Civiles, ¿no? Y me acuerdo que pobre cogen al señor que trabajaba allí, por allá atrás, y él estaba temblando y dice, I don't know anything. Y le digo, Struve, he doesn't know anything about activities, o he's just an employee. Y entonces lo dejaron y le dijeron, ok, you go. Me dijeron, bueno, dime dónde está. Ah, me dan un search warrant, una orden de registro. Y en la orden de registro estaba detallado todo lo que había dentro del paquete. Vale. 3 pies de cordón detonante, vamos a decir 2 detonadores, todo así. Pero detallado, tal como era. Lo que estaba en el paquete.
Entonces eso venía chivateado.
Eso venía chivateado o de Miami, o de esta gente que lo recibió, que no eran ninguno del Movimiento Nacionalista Cubano.
Así que de los dos que lo recibieron, uno que abrió el paquete.
Ajá.
Uno dice que no, que el otro fue el que lo abrió.
Ajá.
Y el primero nunca aclaró si él lo abrió o no.
No.
Pero por cierto, creo que él ya está muerto hace tiempo.
¿Ah, sí?
Sí. Después de un periódico allá.
Sí.
Sí. Pero eso murió hace tiempo.
Ah, no sabía.
Sí. Pero con él nunca se...
No. Nunca confrontamos eso. Lo confrontamos con el que envió. Y él fue que le dijo, oye, esto, y él dijo que eso seguro que fue otro aquí de Nielsen, de Miami, que fue quien lo mandó allá a Nielsen, ¿para qué? Y ese es el fulano de tal, que después nos enteramos que trabajaba para la federal. Así que eso está tan enredado, o estaba tan enredadito.
Ah, que dijo que alguien trabajaba para la federal.
Sí, ¿quién? Orlando. Orlando Bosch dijo que Marcelino García fue que mandó paquetes y que él trabajaba para la federal.
Y que Marcelino García trabajaba para la federal.
Ajá.
Y entonces, ¿cómo Orlando confía en él si sabía?
No, porque se entera después.
Ah, después.
Se entera después. será después. Nosotros no confrontamos ahí porque estaba Orlando, estaba el que envía, estaba el que recibe, el otro. Digo, si ponemos a revolver aquí, no nos va a ser fácil dar con lo que es y puede que tengamos más problemas, porque obviamente alguien en ese equipo está trabajando con la policía.
Exacto.
Obviamente. Entonces era una situación de decidir si se hacía algo, se hacía y se quedaba uno rayado. Es decir, se le pasaba cuenta, como se dice vulgarmente, y más nada. Pero no está seguro, entonces ¿cuánto le vas a pasar cuenta? No estoy seguro, entonces ¿por qué? Ajá. Si desde arriba, pues le vas a comprar aquí. Entonces, pero nosotros no queríamos nada. Cuando fue a vernos a la tienda, y nos dijo, ustedes necesitan, yo lo voy a mandar algo. Le decimos, no, él fue a saludarnos a la tienda.
Ah, Orlando se apareció ahí a saludarlo.
A la tienda cuando la estábamos montando. Me acuerdo que estábamos trabajando y me ha sido un fin de semana ahí, arreglando las cosas, poniendo eso. Y él se apareció allí con, creo que con Fabián. Y entonces que, porque se parecía ya, siendo que él estaba preocupado que aguantáramos la mano un poco, que nosotros, que se estaban haciendo muchas cosas. Él le dijo, no, espérate, nosotros no hemos estado haciendo nada, o algo así, ¿no? En el tiempo que él hablaba. Entonces le, pero ustedes están haciendo las cosas del poder cubano. Él le dijo, no, ninguna de las operaciones del poder cubano son nuestras. Dice, oh, yo pensaba que ustedes habían puesto a trabajar dentro del poder cubano. Le digo, no, yo sé quiénes son y le los ha ayudado con cosas y eso, pero nosotros no hemos hecho operación ninguna del poder cubano. Así que Orlando ni sabía quiénes estaban trabajando allá por el poder cubano.
Tengo entendido que era Arturo Rodríguez, ¿sí?
Arturo Rodríguez de Posero, los hermanos García,
de los marineritos.
Trabajaban en eso, sí.
Allá en el norte, estaban todavía en el norte.
Yo creo que ellos están, yo no sé cuántos, pero yo conocí a dos de ellos. Y los conocí en, ellos tenían un negocio, una 48, creo, un bakery, una dulcería. Y un día yo pasando por Flagler, iba, no me acuerdo con quién, y por Flagler y como la 17.
¿Tenía un restaurante ahí?
Un restaurante, ahí a mano derecha. Me dijo, mira, eso es de los marineritos. Digo, ah, sí, yo no sé.
Sí, se llamaba Los Marinos.
¿Se llamaba Los Marinos?
Sí.
Ah,
sí.
Ah, bueno, pues eso es de sí.
Del lado norte de Flagler.
Sí, del lado norte de Flagler, efectivamente, sí, sí. Oye, y entonces Orlando nos ofrece y dice, bueno, yo los voy a mandar algo para acá, porque ustedes no lo necesiten, ¿qué necesitan? Le digo, no, nosotros estamos bien. Y es verdad, estábamos bien, teníamos de todo, ¿vale? No pensamos en una casa llena de cosas, pero sí teníamos, no hacía falta. Dicen, no, pero quiero mandarle algo. Entonces, digo, bueno, manda lo que tú quieras, está bien.
Y entonces descubre que, entonces, ¿como cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo después que lo manda? Este dice, te lo voy a mandar, ¿y cuánto tiempo después fue que ustedes lo reciben?
Pasan semanas.
¿Varias semanas?
Sí, no sé decirte si dos o tres. Pero más de una, sí. Pasan semanas porque ya la tienda estaba montada, ya estaba funcionando a plenitud, y cuando él fue, estábamos trabajando Ignacio y yo montando las cosas de los zapatos y eso, donde poner los zapatos acá. Claro, cuando entra la policía dice, dinos dónde están las cosas porque mira aquí cómo hay caja de zapatos. Aquí vamos a estar hasta mañana abriendo caja de zapatos. Y cuando nosotros abrimos la caja de zapatos, no vamos a poner los zapatos adentro y ponerlo otra vez en su lugar. Y dice, yo no, no sé qué están hablando. Entonces uno viene y da la vuelta y se pone atrás del mostrador a registrar allí. Y entonces dice, ¡aquí está! Y encontró, estaba metido en una caja de zapatos. En el mostrador abajo había zapatos. Algo que se cambió, cualquier cosa de esas, sí, lo teníamos ahí. Y ahí lo encontró.
Pero lo encontraron rápido.
Rápido.
colocaron rápido.
Y el que
lo trajo, casi fueron directos para eso. Uno fueron para la pared de la izquierda, otro para la pared de la derecha, un par de ellos. Otros por allá, mirando las cajas y eso, algunos empezaron a abrir cajas, pero las sacaban un poquito y miraban. Y entonces uno fue para atrás del mostrador.
Y el que te llevó el material no vio dónde fue que tú lo pusiste. Si el que lo pusiste atrás del mostrador. Cuando se lo entrega a ustedes,
no me puedo acordar de eso. Es posible.
Porque siempre que usted lo coge, lo ponen atrás del mostrador.
No, no creo, porque no, no, eso no. Yo creo que yo lo llevé más tarde a la tienda. Y después lo puse abajo del mostrador para llevármelo el otro día, algo así.
Bueno, podía estar atrás o algo. Pero pareció que ahí es el lugar menos, tú sabes, sí. Que pasaba desapercibido.
Y entonces cuando lo encontraron, el viejito se pusieron las esposas.
Sí. Y como Ignacio no estaba, a Ignacio no se lo llevaron preso, no llevaron a mí nada. Pues Ignacio regresa a la tienda
y se da cuenta de todo lo que pasó.
Entonces tú fuiste el único que llevaron preso.
Sí.
Y te metieron en el City Jail ahí en la cárcel de la ciudad de...
¿Por el condado? El county jail, la cárcel del condado, sí. En eso yo tuve... Tuve tiempo, cantidad de, yo creo, ¿verdad? Meses y meses. ¿Sí?
Y entonces, ¿cómo es?
Sí, casi un año, que entonces vino el juicio que... Déjame ver. Que no nos... Que se hizo una negociación.
¿Y el abogado tuyo fue Suárez Boricua?
No.
¿En esa ocasión?
No. El abogado mío, no me puedo acordar el nombre. Era un muchacho joven de Hoboken que aspiraba, nos dijeron después, o antes, no sé, aspiraba a ser esto... No, miento. El abogado nuestro era Paglianiti. Un abogado de Orange o de New Jersey que lo consiguió Canales, el que te hablé el otro día, Luis Canales, el abogado ese lo consiguió, no nos cobró Fabianini. Entonces el fiscal, él que era un tipo relativamente joven, que el padre era juez en Hoboken y él aspiraba a ser juez en Hoboken. Entonces, en la vista inicial, el juez era Newman, ¿recuerdo? En la vista inicial, el abogado empieza a hablar sobre nosotros, esto, lo otro, y hace algo, dice algo, como que, bueno, que nosotros somos luchadores por la... Ahí estaban dando la guerra de Vietnam. Que nosotros éramos luchadores por la libertad de Cuba, etcétera, contra el comunismo y demás, y que el abogado nos iba a defender, bueno, porque tenía su derecho de defendernos, y dentro de otro, el abogado interpretó eso como que querían tirar el muerto de que él defendió a unos anticomunistas. Estamos hablando en otros tiempos, no como ahora. Esto, entonces, estaba Lago, Jesús Lago, en esa vista, compañeros del movimiento, habían varios, y hacen un receso, el juez le llama la atención al abogado por lo que había dicho, hacen un receso y sale el fiscal, sale mandado, tira la puerta esa así de muelle, eso, tira la puerta de muelle y tira la puerta de la sala de juicio. Y cuando sale, dice, este hijo de puta me quiere hacer ver a mí como que yo soy estoy a favor de los comunistas y no lo va a lograr porque yo soy veterano y yo no va a lograr eso. Y ahí vienen corriendo y me dicen eso y se lo dicen al abogado. Y el abogado dice, oh, vuelve, espera, déjame ir a hablar con él, déjame cansarlo. Entonces fue y habló con él, con el fiscal. Y entonces el fiscal estuvo dispuesto a darnos un... que nos declaramos culpables, él no iba...
él iba a pedir nada más que, bueno, lo que nos dieron, 3 años de probatoria.
Bueno, entonces, pero claro, ahora, porque
sin cárcel, sin cárcel.
Sí, pero ahorita me dice que fue, que a Ignacio no lo habían arrestado. Pero aquí yo tengo que decir que, aquí yo tengo el 5 de abril del 68, Guillermo e Ignacio Novo se declararon culpables 2 meses antes, es decir, en febrero, a posesión de explosivos y fueron sentenciados de 1 a 3 años.
Tiene razón.
Ignacio no fue arrestado. Y yo salí sin antes enseguida. Después fue que entonces que yo estuve en el county jail. Y Ignacio lo arrestaron después y entonces lo pondría la fianza enseguida. Pero Ignacio no fue preso en el momento de la pena, pero sí fue acusado.
Porque ese día fue la sentencia de 1 a 3 años de presidio en el New Jersey State Prison, pero que la sentencia fue suspendida a cambio de 2 años de probatoria.
Es correcto, que bueno, salimos de lo más bien.
Y en adición, Guillermo tuvo que pagar una multa, y Ignacio tuvo que pagar una multa de $150. Entonces, dice aquí más adelante, agosto 3 del 68, miembros del Movimiento Nacionalista, Rubén Cruz Rodríguez, Andrés Osorio, José Solís, Egberto Carrillo y Freddy López, fueron arrestados por romper un rally a favor del Vietcong en Times Square de Nueva York. ¿Esta era gente de la tropa de choque o cómo?
Sí, esto, ahí hay varios que mencionaste que no iban regularmente a las reuniones. Eran operativos de movimiento, dos de ellos vivían en Newark, pero no asistían a las reuniones. Había varios así, que trabajaban dentro del movimiento, pero no como miembros visibles, activos del movimiento. Ellos preferían así, y yo prefería así también. O sea, era conveniente, ¿no?
Entonces, aquí también que rompieron otra reunión pro-castrista en el Loeb Auditorium en New York University, que echaron las gases lacrimógenas, de gente del movimiento del 15 de febrero del 69.
Tú sabes que ahí lo que se echó, pero como tú quieras, ahí lo que se echó fue bombita de peces.
Ah, sí, vamos.
Una peste había, ahí salió todo el mundo. Y entonces yo estaba afuera, yo estuve dentro del salón. Entonces yo salí precisamente porque llegaba el momento de ponerle, hacer los vestidos. Esa peste te coge toda la ropa, te coge todo. ¿Para qué? Si yo no pinto nada, salgo y me quedo por los pasillos. Entonces empieza a salir la gente corriendo. Miento, yo estaba cuando estaba adentro, que la gente piensa, ¡oh, my God! ¡Oh, my God! Entonces yo salí enseguida para que no lo cogiera. ¡Oh, Dios mío! Se tapaban la nariz, ¡Dios mío! Se tapaban la cara. Y entonces el muchacho que hizo, que lo echó, era un líquido, lo teníamos en un líquido. Y eso lo saqué yo de los laboratorios. Era potasio en algo, que lo usaban todos los análisis. Y eso tenía una peste, pero tremenda. Entonces éramos un pomito y él lo echó todo ahí. Entonces al muchacho este lo arrinconan. La gente
de... ¿Quién era el muchacho?
No me acuerdo el nombre de él ahora. A ver, léelo, no muere eso que me dijiste ahí.
No, aquí lo que mencioné antes eran, bueno, Guillermo San Paul, José Solís, Alberto Carrillo, Freddy López, Eduardo Fonseca. Y previamente Rubén Cruz Rodríguez, Andrés Osorio, José Solís, Alberto Carrillo y Freddy López.
No. Era otro que tampoco era activo en las reuniones del movimiento.
Y entonces eso...
Ok, entonces fíjate, lo arrinconan afuera en el pasillo. Esto es una anécdota curioso, simpático, la cosa. Y lo tienen arrinconado allí y van a llamar, no había celulares cuando eso, y van a llamar a la policía. Entonces, yo llego muy calmadamente, pues ellos lo tienen arrinconado en el pasillo a la entrada del salón donde se echó la puerta, varios chicos ahí. Yo llego muy calmadamente y digo, what's going on? No, él que tiró una cosa ahí, destruyó la reunión nuestra y esto y lo otro. Digo, okay, calm down. Anybody hurt? Dice, nobody hurt. It's just a state. Nadie fue herido. Pero la peste que hay, que no podemos estar ahí, se acabó el acto. Esto y lo otro, okay. Come with me. Ven conmigo, le digo. Ven conmigo, ¿ok? You come with me. Y me lo llevé y lo fuimos.
Que era muy calmado en las situaciones difíciles. Sí. Nada, me entraba una calma, pero extremada así, Ignacio también.
Ignacio más que yo, muy calmado para la operación. En un momento difícil así que.
Generalmente es humano y es natural que se altere, ¿no? Y claro, estoy en tensión y estoy en peso, pero no se me nota nada. Porque otra vez entramos en un edificio de un canal de televisión que estaba pasando cosas del Che Guevara. Y era por allí, por el B-Size, en una de las calles que cae a la primera avenida, por donde estaban las Naciones Unidas, no me acuerdo que se veía. Y llegamos un domingo a hacer inteligencia, porque los equipos estaban en ese edificio abajo.
Sí.
Y entonces fuimos yo, Ana Fierre, ¿tiene el termómetro?
No.
¿Te das cuenta de
eso?
Estamos hablando muy tarde, no puedes.
¿Huh?
No puedes dormirte. Sobre todo en tu lado.
No, es bueno. That wasn't the problem.
Didn't you bring some Tylenol or something?
No,
¿quieres?
No, I mean, it's just to feel better. Okay.
I think
your
leg was sick.
Okay.
This is fail. Every time I come down here, I get sick.
¿Sí? Yeah. Oye, entonces, usted, ¿y qué es un canal de televisión?
Sí, un canal de televisión cuando empezaban los UHF.
UHF, eso, canal.
Sí. Ajá. Y, por cierto, que en la torre se le puso algo de transmisión, pero fuimos a hacer inteligencia a donde estaban, allí había consoles, equipos, eso, y pantallas, y ya. Porque fuimos averiguando dónde está esta gente, quiénes son, y entonces vamos, Vigilio, Armando y yo,
Primero creo que fue Virgilio con Fototo. Y miraron, es decir, es factible, pero hay seguridad ahí para entrar y esto, no sé cómo, te preguntan. Entonces vamos un domingo por la mañana, está claro. Doblo parqueo el carro mío ahí. Yo, claro, bien vestido, con un abrigo camojea, fui con cuello y con pata y todo eso. Y entro al edificio. El edificio está cerrado. Está un guardia de seguridad y dos guardias más. Uno vestido y otro de civil. Y me parten para arriba. Y yo vengo caminando al lobby, bien grande. Para allá está la entrada, ya yo sabía dónde era. La entrada allá, porque ellos me habían dicho. Y por ahí para abajo, para ir a... Entonces, pues vengo caminando y vienen ellos atrás de mí. Los guardias me vienen para arriba. Le digo, ¿qué hay que vuelve? Cosas así, ¿verdad? De esto. Que se te ocurre y que... Se da resultado y seguimos. Lo congelaste, se quedaron así, ¿pa?
Porque si es que te si ella se iba con todo llamando.
No, ahí iban Vigilio llamando, creo. A Vigilio llamando.
Si ella se te dice, ¿eso qué era con mí?
Ajá. ¿Qué era para decirte? ¿Quién eres tú?
Y no titubeaste.
No
titubeé
nada.
Seguí
para adelante. Seguí para adelante. Y ellos también siguieron hablar. Claro, como yo era mayor, sí, estaba bien metido en esto y lo otro, el carro lo veían ellos, era un buen carro doble parqueado ahí, y era vestido, bueno, entonces ese fue ejecutivo aquí o algo así.
Y entonces ustedes fueron a... ¿Y entonces qué hicieron cuando entraron ahí?
Hicimos chequear inteligencia para ver cómo podíamos destruirle eso. Pero yo no me acuerdo si se le puso algo allí o en la torre. Yo no me acuerdo si esa operación, cómo quedó aquello. Sí se hizo algo, pero no me acuerdo. Y no tuvo trascendencia.
Que iban a enseñar una película
de Che Guevara, algo a favor de Cuba, de Che Guevara, y eso, un documental. Sí.
Y era un canal de su UHF.
Sí.
Bueno, entonces, aquí, cuando, entonces cuando tú caes con Felipe Martínez, el 20 de mayo, que los cogen ustedes presos, la resta de caer en su casa,
sí,
por violar la ley de neutralidad.
Sí.
¿Cómo?
Felipe y Héctor Díaz también.
¿Héctor Díaz cayó preso también ese día?
No. Ese día caímos Felipe y yo, por la mañana a las 7, nos llamamos, nos hablamos, ahora te explico. Pero como estando en la federal, como a la semana, veo que llega esto allí con un caballo de carta que daban aquí, y no tenía el mameluco, parado por ahí. Nosotros, a mí me pusieron en... Felipe salió enseguida, pero yo me quedé un tiempo en máxima seguridad, que no salía, o sea, de ese... Pero al frente había arroz, así, daba para las otras acceso, la gente se movía por ahí. Era la cárcel vieja de Federal de Nueva York. Y un día fui allí y llegó a explorar allá. ¿Tú qué estás aquí? Y nada, me movieron, me gustan también de eso.
Pero él nunca fue sentenciado con aquello, ¿no?
No. A él yo creo que le retiraron los cargos.
¿Y cómo es que ustedes caen en ese caso? ¿Cómo fue el...?
Ok. Ese caso, fíjate, era... ¿Te acuerdas que te hablé de una finca que tenía un americano en New Jersey? Mighty Caroli.
Uh-huh.
Ahora yo no puedo acordar el nombre del otro americano. Que ellos trabajaron, se inscribieron en la brigada. Cuando la brigada abrió puertas para que la gente se inscribiera. ¿Sí? Y la brigada estaba en Nueva York en la 46. Que era... José Lleber era el delegado de la brigada allí.
José Lleber,
que vivía en la 48, con Justo Alfonso,
el gallego,
dirigía en aquello allí. Eso. Entonces, yo voy un día allí, bueno, manteníamos buenas relaciones y eso. Y ellos me presentan a estos dos americanos, y por ahí es que nos ofrece la finca. Más una finca, la finca, y allí hacíamos prácticas de militares y eso. Y eso. que después que consigue tener un barril de gases lacrimógenos, que con eso nosotros hicimos bastante, varias cosas, ¿no? Que fastidiamos, que lo consiguió este americanito. Entonces el disco, que era, porque era disco físicamente, no me acuerdo el nombre, Pipo, seguro que se acuerda, seguro. Si quiero lo llamamos, no.
Sí, después.
Que no se acuerda el nombre. Conozco a esta gente, empezamos a hacer entrenamientos allá, íbamos, hacíamos tiro, cosas, y de eso y lo otro. Y entonces, el Pisco va a un par de operaciones, también fue conmigo cuando la otra, él va a un par de operaciones al Canadá, con nosotros.
Es decir, era americano.
Americano. Pero eran unos americanos anticomunistas, de que este país se estaba yendo a la... A la ruina, a los momentos que ustedes lo vi, y hizo esa cosa. Y era así, yo era, que no, que este país se fastidiaba.
Yo era gente de paz y amor.
Sí, yo sé. Pero bueno, tú sabes lo que está todo el mundo, que esto se va, de la logística, la bandera de la Cuba americana. Y ellos eran así, y ahí se identificaron con los cubanos, no sé cómo. Sí. Habrán ido con un acto de los cubanos, porque saben que los cubanos eran comunistas y así. Y nada, el tipo fue un par de veces, y entonces pasó un año o dos, y se aparece en el local una vez, después de ya no haber funcionado más con él. Y me dice que él quisiera hacer operación en Canadá, como antes. Le digo que no, que ya nosotros no vamos más al Canadá.
Pero se te aparece ahí personalmente.
Al local.
De movimiento.
Al local de movimiento, sí.
Después de que tú lo habías visto como un año.
Como un año más.
O más.
Ellos cada rato daban, cuando venían, porque ellos, era lejos, ni eso, ¿a qué hora? Cuando ellos venían por acá, ¿no? Ellos pasaban por el local a ver si nos veían.
Pero ya la vez estaba
probado
en previas operaciones.
Sí. Sí. Y sí, había funcionado bien. Y bueno, estaba probado que ellos funcionaban con nosotros los entrenamientos y todo eso, y nunca hubo problema. Nos guardaron cosas inclusive y todo eso, nunca hubo problema, y las devolvieron y todo, ¿eh? Todo lo más normal de lo más bien. Era un panelio, tú sabes, un operativo que nadie conoce, un americano. Y que quiere ir al Canadá, le digo, no, yo no voy al Canadá, no voy más al Canadá, porque en el Canadá pusieron la ley de la horca. Y eso fue, ya yo estoy caliente en el Canadá. No salía ahí con eso, no me interesaba ya. Le digo, no. Entonces sigue insistiendo, aparece un viernes y otro viernes, y de eso, Guillermo, vamos a ir otra vez, va a ser como The Old Times, The Fourth of July, mira, no tengo explosivo, no tengo detonadores, no tengo nada, yo fabrico el detonador, yo hago un detonador, pero ¿tú haces un detonador? Sí, le digo, bueno, el detonador, tráelo para hoy y probarlo. Efectivamente, se fue y hizo una cosa con una bolita así de metal de cobre, y le pusimos unas corchas grandes que él trajo en el mismo local del movimiento, y lo probamos y detonó. Pero detonó, yo no sé si eso va a dejar de detonar lo que teníamos en ese momento, que yo le dije que no teníamos, pero teníamos C4. Y yo no sé si eso iba a detonar C4, y teníamos también detonadores. Entonces sigue la vuelta y sigue la vuelta. Y entonces le digo, bueno, hazte igual. Te voy a decir, yo no voy a ir al Canadá. ¿Tú quieres hacer esta operación? Yo te voy a ayudar. Pero vas tú solo. O vas con quien tú quieras. Yo no quiero saber nada de la operación. Ah, ok, está bien. Ok, yo voy. Y me acuerdo que Ignacio estaba vuelto. Pero hablé con Ignacio, me dijo, deja eso, no se meta en esa. Eso no huele bien. Pero nada, ese tipo, bueno, si no huele bien, va solo, va a morir. Entonces, esto, lo cito para el Parque Central, por la parte oeste del Parque Central, por la 60 y pico, más o menos, ¿no? Y para entregarle las cosas, un domingo, a mediodía. Vamos varios. Prepara una operación con varios. O todo y otro más se meten dentro del Parque Central.
¿Y qué tú le vas a entregar?
A vigilar. Explosivo, documento, pues
C4,
documentación y detonador. El sabía preparar el reloj. No me acuerdo si le llevé el reloj, yo creo que él sabía preparar el reloj. Entonces llegamos al parque central y estaba parado allí. Hablo con él, luego me dice, no, que va a ser como un 4 de julio, este y lo otro. Hablo poco. Le digo, bueno, mira, aquí tienes esto, esto y esto. No, le digo, yo tengo unas cosas ahí para ti que voy a dar $300 y otras cosas. Móntate conmigo en el carro. Se montó conmigo en el carro. Me fui como 4 cuadras, doblo, y ahí teníamos otro carro con otra persona. No, yo no tenía las cosas conmigo, exacto. Como lo llevo otro carro con otro mismo movimiento. Le digo, móntate en ese carro donde está el tipo ese. ¿Okay? Se bajó, se montó. Yo me voy a otro lado. Ese carro va y coge por Broadway para arriba, y por allá había otro carro donde estaban las cosas. Y entonces le dijeron, apérate y móntate en ese carro. Se montó en el carro y ese carro lo llevó por la octava para abajo hasta la terminal de ómnibus, lo dejaron por atrás de la terminal de ómnibus. No me acuerdo quién eso estaba, Héctor Liga, creo que él estaba en el último carro. Y cuando llegamos a Iglesia, que nos vemos por ahí por la 30 y pico, quedamos en un punto de reunirnos por la 30 y pico, y me acuerdo que Héctor me dice, coño, has hecho una película más, has hecho una película más larga y más rara. Pero bueno, tomamos precaución, a ver. Entonces llega por todo y dice, eso estaba así. Estaba lleno de federales. Igual, carajo. Dice, el parque estaba por dentro lleno de federales. No había los teléfonos, no hubo comunicación, no hubo más nada. Se quedó dando vueltas por dentro. Además, esto fue muy rápido, no le daba tiempo. Y la función de él era vigilar y avisar, pero no le dio tiempo. No pudo.
Todo lo vio con otro.
Con otro, sí. Pero no me acuerdo cuál era el otro. Me acuerdo que vosotros el que me dice esto ayer estaba lleno de federal.
¿Y por todo estaba vivo todavía?
Sí, vive en Tampa.
¿En Tampa?
Sí. Sí. Que el apellido Núñez.
Sí.
Ernesto Núñez. Ernesto Núñez. Y me dice que yo estaba lleno, el parque central estaba lleno de federal. Bueno, nos fuimos y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Efectivamente, a las 7 de la mañana estaban tocándome en la casa.
¿Del día siguiente?
El día siguiente, el lunes. Creo que era el lunes. Sí, porque eso fue domingo, eso fue el sábado. Y entonces llamo a Felipe
Martínez,
o él me llama, suena el teléfono, me llama, y aquí está la federal.
¿Y por qué aquí involucran a Pipo?
Porque Pipo se veía con el Pico y conmigo. Pico y yo hablábamos con el Pico, y Pipo esperaba llamadas de fisco para decir cuándo venía y eso, en un teléfono público. Y lo retrataron ahí mismo en el teléfono público.
Ah, verdad, que estaba por ahí, por la Virgin Line, a un costado.
Creo que era
en Union City, creo que fue eso. Ernesto, o todo era Ernesto Núñez. Y entonces, Pipo se comunicaba con ustedes por teléfono.
No, el tipo llamaba y Pipo esperaba la llamada. Le decimos, ok, entonces llama el jueves a las 7 a este teléfono. Se le daba un teléfono público. Y entonces Pipo esperaba ahí la llamada. Y ahí
recordaba. ¿No me enseñó si el teléfono estaba un par de cuadras donde él vivía?
Sí, exactamente.
Y en el sitio ahí, no sé.
Por la 43 y ni yo, creo que.
Sí, algo de
eso. Cerca, ahí pegadito de él, sí.
Él una vez me enseñó el teléfono, ¿no? ¿Es el teléfono donde?
Pues tenía una foto. De él así recostado el teléfono. Su cama. Y luego veré.
Y. Pero bueno, nos llevan preso. Y cuando nos llevan preso, viene el abogado, no me acuerdo si... Creo que fue Paul Lampert, que era amigo de Ignacio, que trabajaba juntos y estudió leyes. Que nos presentó primero. Después lo cogió Oscar González Suárez. Y se habla con los fiscales allá en Newark. Cuando nos van a poner la fianza y eso, el del abogado, creo que era.
le dijo, pero o él o Paglianini otra vez, no me acuerdo. Y le dijo, pero ¿qué tienen? Aquí no hay nada, no pasó nada, ustedes no tienen nada, no hay nada, ¿qué van a hacer con este caso? Dice, sí, aquí estuve yo hasta las 4 de la mañana de la noche, estuvimos aquí trabajando. To see how we can charge him. ¿Cómo lo vamos a usar? Lo vamos a usar de violación de la ley de neutralidad de Estados Unidos. Que claro, no cogieron nada. Que después le dije a esto, mala película, ¿no? Ah, porque me dijo, coño, ha filmado una película más mala. Le digo, mala película, ¿no? Si la filmó bien, quedábamos todo el mundo ahí entregándole las cosas y todo. Lo único que no pueden poner es eso. Y de seguir para. Entonces después nos enteramos, ¿eh? Recibimos una información, no me acuerdo cómo. Creo que por el Mike, el amigo de Fisco, que claro, se peleó con él. Y dice, si viene por aquí, lo mato. Y se aparece aquí, lo mato. Que el tipo lo había cogido preso en Miami, abordando un avión con explosivo. Y entonces se lo llevaron preso, la federal. Y claro, la asumimos que ahí, en el porque al tipo no le pasó nada, en el interrogatorio, bueno, y tú, ¿y esto para qué? Y este, si tú conoces, este, mencionaría a nosotros. Y dijeron, ah, tú conoces a Novo, tú conoces a fulano, ¿no? Bueno, vamos, ponte a trabajar para nosotros y no te pasa nada. Es lo que asumimos. Fue un entrape, ¿verdad? Porque, vaya, pero dirigido por la federal. Entonces, semanas después, sale en el periódico. Bueno, cuando aquello salió, que habían en la primera página de los periódicos, en Cajube dio una conferencia de prensa. Y dijo que se había roto la red terrorista más peligrosa en los Estados Unidos en ese momento. Y que habían arrestado al terrorista más peligroso, algo de eso sí, tú lo verás en los periódicos. Pero vaya, una cosa, cuando yo lo vi, digo, ¿qué cosa es esto? Una bobería de la violación de la neutralidad, un poquito. Y digo, qué raro está todo esto. Qué raro está todo esto, pero efectivamente, tipo a las varias semanas, trae un periódico donde había unas pistas en Washington para el presupuesto del FBI. Y querían quitar, no sé cuántos millones, creo que eran 5 millones, del presupuesto para la cuestión cubana, para estar arriba de los cubanos. En cuanto a los cubanos hacían hecho y demás, le querían suspender eso. Entonces Hoover mete toda esta descarga hasta la conferencia de prensa para porque el Senado o el Congreso, lo que estaban en su comité, dijeron que decían que ya no estaba pasando nada con los exilados cubanos, que todo estaba tranquilo y que ese era un derroche de dinero. Entonces Hoover no quería que le quitaran ese dinero, no me acuerdo cuántos millones era. Y entonces que por lo que vemos, después cuando sale en el periódico, que le aprobaron el dinero y que se había dicho eso, que no estaba pasando nada, dice Pipo, mira esto, Felipe Martínez es el que lo descubre. En el tema dice, mira esto, le aprobaron dinero, ahí viene la cosa, provocaron que pasara algo.
Ahora, igual en el caso de nosotros, Guille, entrapment es cuando una persona nunca ha hecho eso o no tiene propensidad para hacer eso.
Oh.
Es decir, si yo nunca en mi vida he usado droga y viene un tipo y empieza a mostrar que mira, fuma esto, haz esto, y yo no, y al fin el tipo me convence, eso es entrapment. Pero si yo soy una persona que ya previamente he estado vendiendo droga, que he estado fumando droga, que me ha arrestado por droga, y viene alguien y me dice, mira, coge esto, bajo la ley, eso no es entrapment. Porque...
Ah, entonces no podía haber salido yo bajo entrapment, que pensé que si íbamos a juicio si se iba bajo
entrapment. Eso no es entrapment porque eso mismo, ese fue el problema.
Y bueno, primero que me hablas eso, porque yo cuando salí de la, que me tuve que declarar culpable porque no había dinero, y busqué González Suárez, lo que era tío Maker, hacer negocios, sí. Y entonces González Suárez me dijo, no, tienes que declararte culpable, te van a dar un año y... te van a violar el paro, te van a dar un split sentence.
Esa fue
una sentencia de... Y era así, bueno, tuve que declararme culpable y llegué a la puerta y todo eso pensando que si un juicio lo ganaba porque probábamos el Becerrona, ¿no?
Ese fue el mismo problema que yo tuve cuando yo caí preso.
Ya.
Que yo dijimos, y efectivamente era entrando, porque Chiva dio el posible, pero... Ellos dijeron, no, que va, que ustedes venían haciendo esto y esto.
Sí.
Y esto.
que no tienen entrada.
Exacto. Oye, entonces, ¿cuándo?
El tipo me grabó. El tipo me grabó.
Sí, grabaron la conversación de teléfono también con Pipo.
Sí.
Y la misma
preliminar presentaron eso.
Sí.
Y todo lo que dijo, mira ya.
Oye, pues, y entonces para declararme culpable, ¿y cuándo cumpliste, Guille?
Yo creo que ahí serían 5 años, 3 años de parol allí mismo, güey. 2 años cumplí y 3 años de parol, creo que fue así.
Cumpliste 2 años adentro.
Yo no me acuerdo. Yo sé que... Es que yo, cuando me arrestaron, yo estaba bajo provecho, creo que era así. Entonces uno me quita el provecho.
Le quitaron el provecho por el caso anterior.
Por ese. ¿No?
Es decir, el primer caso tuyo de aquel de la prelentería, ese saliste bien y acabaste el provecho.
¿Terminé el provecho?
No, es lo que te pregunto.
No, yo creo que no, no se terminó el provecho porque me violó el provecho del juez. ¿Cuándo me arrestaron? Que me metí, ahí fui para Trento. Sí, porque eso era estatal. Ahí fui para Trento. Eso era la coletería, o la policía local. Y estuve allí como 1 año. Y Paul Lambert, el amigo de Ignacio, el abogado, ganó... Fue a la corte y entonces frente al juez y ganó, que me acuerdo los jugadores de los más contentos, porque era un abogado, ¿no? Ganó el que el juez no debió haberme violado la probatoria, porque la libertad condicional, ¿no?
Sí.
Porque yo no había sido encontrado culpable todavía del otro arresto, sino que la violó simplemente porque me habían arrestado. Entonces la sentencia, creo que fueron 2 años y cumplí como uno.
¿Cumpliste como 1 año?
Como 1 año y algo,
sí. Sí, me imagino que tú en aquella época estabas casado con Magali.
Sí.
Me imagino que todo esto ha sido un matrimonio inestable, ¿no? ¿De qué? ¿Cuando tú ibas a los entrenamientos los domingos?
Sí.
¿Pero se ponía histérica por qué? Porque...
Porque no quería que tuviera nada.
¿Porque quería que tú le dedicaras el tiempo a ella? ¿O porque tenía temor que cayeras preso? ¿Eh?
Por las dos cosas.
Por las dos cosas.
Que tenía
temor que no. ¿Y ella nunca fue miembro del movimiento?
No.
¿Nunca?
Ella fue a esto, mi cosa del movimiento, y cuando yo caí para eso sí fue a demostración y eso, pero no. Sí, una vez pasó de... ¿Sí te voy a gustar?
No, gracias. Dios, ahorita tenemos que salir a comer. Tengo que hacer más entrevistas ya a los pilotos. Y entonces cuando saliste, entonces cuando tú estás adentro, que quien el que se queda fuera del movimiento es Ignacio.
Ignacio.
Y sí, porque aquí dice julio 1969.
Pero creo que ahí Ignacio era el jefe todavía de la zona 2.
Sí, jefe de zona 2.
Después Ignacio se fue retirando de eso. Pero te tocó así por la rienda.
Él se fue retirando y...
Que me dio un día, te tocó a ti coger la rienda. Porque me iba a las reuniones. Y eso.
Y eso, y...
No sé, me imagino con frustraciones de él.
Problemas personales, frustración, se decepcionó un poco con la cosa.
Sí. Sí, seguía pensando, como pensábamos todos, y nos quedaba todo eso, pero no quería ir a las reuniones. Yo hablaba todo con él y eso, pero no quería estar activo así.
No, tiempo después fue que me dijo eso.
¿Tiempo después que tú
sabes? Sí, última... Tiempo después. Años después. Ya en los 70, 75. Uh-huh. Antes de lo de Betelier y eso.
Pero ahí todavía, vaya, nos reuníamos y hablábamos las cosas y todo eso, ¿no?
Sí.
Pero digo, yo no voy a seguir dirigiendo esto de ahí, lo puro.
Y entonces después que tú sales, ¿cuándo es que tú vuelves a caer en el clandestinaje? Porque estabas clandestino cuando...
Claro, no sé, pero estaba ahí, no me acuerdo yo. ¿77?
No, pero antes, porque...
No, antes yo estaba clandestino.
¿Cuándo lo del...
No, yo voy clandestino cuando lo del Eteliger.
Ah, pero cuando lo el aquello, el aracrán y eso, ¿tú no estabas clandestino?
No.
No. Pero entonces, ¿en la probatoria que te dieron?
Sí, ahí es que la cuenta no me da.
Sí.
Yo la probatoria...
Parece que entonces el juicio sobre la violación de ley de neutralidad se demora, ¿no? Porque cuando yo voy a juicio de la ley de neutralidad, yo estaba en la calle.
Bueno, va a tener que chequear la fecha.
Oye, entonces, ¿cuándo es que tú vas a Chile por primera vez? Creo que fuiste con Orlando.
Con Orlando y con Dionisio.
¿Y cuándo fue eso?
El copo fue en 73, ¿verdad?
Septiembre del 73.
Diciembre del 73.
Entonces, pero tú me habías dicho anteriormente que creo que Dionisio se queda en Venezuela, creo. Porque cuando usted...
Bueno, nosotros fuimos a recoger a Orlando. Con Orlando lo habían votado a Venezuela. Porque había puesto un artefacto. Él estaba allí con Tejido y eso. Pero puso un artefacto y lo le dijeron que se fuera. No lo cogieron preso, le dijeron que se fuera. Orlando estaba encurazado. Entonces esto... Nosotros hacemos, no me acuerdo cómo se hace contacto con él, a través de Polido, creo, las cosas. Y entonces Dionisio y yo vamos a Curazao a buscar a Orlando. Fue una idea que no me acuerdo si ocurrió a Dionisio o a mí. No sé a Dionisio, de ir a buscar a Orlando y llevarlo para Chile. Pero bueno, volvemos a hacerlo y pedirle a Chile que reconozca. Se le dé asilo y que reconozca, digo, y a todo el proceso que nos reconozca el movimiento nacionalista como un gobierno en el exilio. Vamos a llevar y preparar una
Entonces reunimos a... Nos encontramos con Orlando de casualidad, no sabemos dónde estaba, y resulta que en el hotel donde nos quedamos, vamos a entrar y sale Orlando, estaba Orlando en el elevador y sale Orlando del elevador con otra persona, no me acuerdo quién era, creo que el García. Y le presentamos a Orlando la idea de ir para Chile, está bien. Entonces buscamos los vuelos, cómo ir por Brasil, porque no había. Ah, y Orlando dice, Orlando, que ya le estaban arriba, que se habían encontrado con cubanos allí y eso. Y bueno, aquí hay que sacarlo en serio, ¿no? Empezamos. ¿Se lo van a llevar o lo van a matar? Entonces llamamos a Venezuela. Bueno, vamos a pasar por ahí en escala para Chile. Orlando habló con el jefe de operaciones de la DC.
Márquez,
arriba
Márquez.
Rafael Márquez. Y el tipo le dice, no venga para acá, no tenemos remedio, es la única manera, y es de ahí seguir para Chile. Ok. Entonces nos esperaron en el aeropuerto. Y entonces Orlando se lo llevaron en un carro de la DC. Nos esperaron en el aeropuerto, pasamos allá, un montón, varios, ¿sabes? La seguridad y esto, de la DC. Y entonces Orlando se lo llevaron en un carro y Dionisio y yo fuimos con Vázquez en el carro de él. Que me acuerdo fuimos a comer esto, eso que se come en Venezuela, la de maíz. Arepas. Fuimos con esas arepas. Y comiendo las arepas tiene una llamada de ir para la casa del presidente, la presidencia, porque habían puesto una bomba. Entonces nos llevó con él. Y nosotros estamos sentados en la cinta atrás y dicen, no hablen, porque se van a dar cuenta que es cubano y eso, ¿no? Pero fue un pedacito, no un pedacito, no unos jueces, pusieron unos muchachos. Dionisio y yo nos quedamos en un hotel que se llama el Hotel Luna. Y Dionisio y yo nos dijeron, ustedes pueden moverse como quieran, pero Orlando no. Orlando ya, el presidente dijo que hemos estado aquí. Y los americanos, ¿qué es? Le han preguntado, ¿qué es esto? ¿Por lo que pasó? Y ya la prensa y todo eso, el presidente dijo que Orlando no estaba aquí, por eso que lo sacaron de ahí.
Era cuando Carlos Andrés Pérez.
Entonces Orlando lo llevaron por un hotel ahí en la playa. Y Dionisio y yo empezamos a movernos y a ver cubanos allí, eso, luego un grupo ese que había de médicos, etcétera, para tratar de conseguir, porque teníamos muy poco dinero, no me acuerdo cuánto, pero muy poco. Teníamos el pasaje y poco efectivo. El pasaje lo conseguimos con los hermanos Rodríguez, con Omar Rodríguez, para descanse, que tenían unas fábricas de tela y eso.
¿Y en dónde?
En New Jersey.
Ah, en New Jersey.
Sí, en New Jersey. Después ellos estuvieron en Santo Domingo y tuvieron almacenes aquí y demás, pero New Jersey, ellos eran amigos nosotros y nos conseguían cosas, nos ayudaban. Éramos, tú sabes, trabajamos juntos. Otra vez, no eran miembros del movimiento, pero eran aliados y
respaldientes, respaldaban el movimiento.
Me acuerdo que hablando con... entonces Rivas Vázquez dice, esa... Nos vemos mañana por la noche. No, nosotros no quedamos en Luna, pero ¿por qué? Pues yo me quedo en... Ay, perdón, no me parece. Porque otra vez tengo que... ese fue un... Los tres fuimos. Que fuimos los que nos dejaron en Egipto, ellos. Que dice, bueno, ustedes muévanse, tengan que... Bueno, nosotros tenemos que conseguir visa. Para Orlando y para Dionisio, cuando son ciudadanos. Yo no necesitaba visa. Si tenemos que ir a la embajada... chilena. Efectivamente fuimos y hablamos con el embajador. Entonces, en la casa del embajador, la DC, nos metimos en la oficina de la DC. Dice, ¿tienes que ir ustedes? Buscaron la DC, esta es la dirección del tipo. Pero bueno, vayan ustedes. No, ellos no llevan, nosotros íbamos a estar, se nos murió. Hablamos con el tipo, pues dijo, sí, bueno, nos fuimos allí. Y le propusimos una cosa, entre otros.
digo, pero ustedes están tratando con la leche aquí. Me acuerdo que el embajador nos dijo, ustedes están tratando con la leche. Ellos no son amigos nuestros. Digo, bueno, que tú estás llegando y eso que... Sí, pero ellos no son amigos nuestros. Pues yo le echaba, el gobierno de Venezuela le echaba a Pinochet. Y el confesado, ¿verdad? En conclusión, se demoró un poquito, se demoró como 2 o 3 días. Y un día llegamos a... Creo que el tercer día. Llegamos al hotel y estaban esperándonos allí los de la DC. Y nos dijo, paquen todo que se van ya. El avión está ahí. Se van en el próximo avión para Chile. Pero no, porque Dionisio no tiene todavía la visa. Pues Dionisio no se fue. Entonces nos llevaron hasta... Dionisio vino con ellos. Pero nos llevaron hasta el aeropuerto. Hasta el avión. Ya tenían Orlando en el avión.
¿Y Orlando tenía? ¿Le dieron visa a Orlando?
No. Pero Orlando lo montaron sin visa. Perdón, tú tienes que irte aquí. Lo montaron ellos, maná. No, tú sabes, tú tienes que presentar la visa a la muchacha, lo montaron ahí, ¿verdad? Y cuando llegamos el capitán se quería ir, el avión estaba atrasado. Sí. Y me acuerdo con uno de los discípulos, no, si ya yo lo, mi comandante, no sé, lo otro, no sé, se dirigió a su profesor, ya yo lo tengo chequeado para poncharle la goma al avión para que no salga, si no llegaban a tiempo.
Y entonces hablando... Virtualmente lo expulsan del país sin papeles, sin visa ni nada.
Con su pasaporte de pan y agua.
Pero ese pasaporte era un pasaporte...
Dominicano.
Ah, dominicano.
Nos montábamos y vamos para Chile. Pensando que cuando lleguemos allí nos van a esperar todo bien. Yo te conté ya eso lo de Chile. Así que no hay que repetir. Que nos vendaron los ojos.
Sí, bueno, sí, que ustedes llegan a... llegaron allí, que lo... ¿Cómo fue? ¿Lo bajaron del avión?
No. Nos bajamos nosotros normalmente del avión y fuimos, estábamos en la lista, digo, en la fila, normalmente. Me acuerdo que no teníamos una inyección que había que tener, no sé si viruela o qué, y Orlando me dijo, ¿qué tú reaccionas a tal cosa? Como eres médico, dice que tú tienes una reacción a tal cosa. Y porque te llevan un lugarcito ahí de un médico, una oficina de un médico, como en este, donde tengo yo reacción a tal cosa. Pusieron el cuño y dijeron, bueno, no, aquí ya estamos. Entonces vamos para la fila de salida al aeropuerto. Y estamos parando la fila para que te chequeen en la maleta y dejaste entrar, ¿sí?
En la aduana.
Se suponía que nos estuvieran esperando. Habíamos hablado, que el embajador dice, los estarán esperando cuando ustedes vayan. Y yo no sé entonces cómo le dijimos al tipo que nosotros nos íbamos, no me acuerdo. Si es que yo lo llamé o qué. O ya él lo pasó para allá y dijeron, bueno, cuando lleguen estos nombres, el asunto es que eso, cuando estamos en la fila y volando, yo no veo nada aquí. ¿No? Nadie nos ha ido a recibir, no veo nada. Acostumbrados, ¿saben? En Venezuela estaban ahí esperando para ver por aquí.
Sí.
Entonces aparecieron unos tipos. Cuando ya estamos ahí, pegaditos para pasar. Pero, y él, bueno, señor, vengan con nosotros. Nos llevaron para adentro, para la pista, y ahí fue donde nos montaron unos camioncitos cerrados.
Nos volvieron a llevar hacia la pista.
Hacia la pista. Que le digo, cuño, le digo, Orlando, esto no me gusta. Nos sacamos por atrás, y había unos camioncitos parados, y unos carros.
Y camiones
con lona. Ese. Que ahí fue que... Ya tú tienes eso, ¿no? Que nos pusieron el...
No, tú me lo contaste, pero nunca había grabado eso, ni había tomado
anotación. Okay. Nos montaron entonces, había unos carros, no me acuerdo, 4, ¿eh? Y dos camioncitos de lona. Carros adelante y carros atrás. Una hilerita, sí, de ahí. Entonces nos llevan para uno de los camioncitos de lona, y cuando nos van a montar, le digo, no, ¿qué es esto? ¿Cómo nos vamos a montar nosotros en ese? ¿Por qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Dice, no, esto es por la seguridad de ustedes y nuestra, no hay problema ninguno. Vamos a ir para un lugar, no hay problema ninguno. Nos montamos. Y coge carretera. Y,
pero ahí, ¿ustedes no los habían vendado?
No, coge carretera. Entonces, cogiendo carretera,
estábamos nosotros cerca del camión. Siempre tenía un banco así y un banco al otro lado. Paralelos, dos bancos paralelos nada más, de madera. Entonces los tipos sentados frente a nosotros con sus armas y todo eso. Entonces se levanta uno con una tira de scotch tape, de celofán aparente eso, la scotch tape. Y le doy un manotazo y le digo, ¿qué es eso? ¿Qué va a hacer? No, tenemos que ponerle esto en los ojos. Le digo, no nos va a poner nada en los ojos. ¿Sabes? No, ¿cómo nos va a poner eso en los ojos? El chico dice, se tienen que poner esto en los ojos, porque el chico supone que es
justo. Pero que era scotch tape,
sí,
transparente,
sí.
Pero ese chiquitito ha sido una media pulgada.
Sí.
Ah, eso te iban a poner scotch tape en los ojos.
Lo pusieron. Y le digo, tiene que ponértelo. Porque por la seguridad nuestra y la seguridad de ustedes. Al lugar que vamos, ustedes no lo pueden ver y no queremos que ustedes vean otras personas y es por seguridad de ustedes también. Bueno, seguridad de ustedes. Cierra el papel, tú te pones el tape aquí y aquí y entonces una venda.
Ah, entonces te pusieron tape
en el ojo,
en los párpados.
Con los ojos cerrados
y después te pusieron una venda.
Y después la venda arriba.
Ahí están los ojos. Ajá. No fue una capucha.
No, una venda. Y ahí nos llevaron por una casa que pensamos que es la casa esa.
No, que entonces tú reaccionaste de esa manera y de qué forma reaccionó Orlando.
No, Orlando igual. No, ¿cómo no van a hacer esto? Esto no puede ser. Pero el tipo dijo, no, sí tiene que ser. Y yo pensaba por dentro, llegamos a un lugar donde oigo que se abre una verja, como que están corriendo una verja de dos puertas de metal.
Una corredita esa de hacia arriba o se abría.
Se abría hacia los lados. Déjame decirte, ya a mí se me había corrido en un ojo. Poquito este y yo veía un poco, ya sé así, veía un poco. Era una oreja colorada que se abrieron así.
Se abrieron de par en par.
De par en par. Entramos y había un driveway, un camino así, de calle, ¿no? Adentro, una residencia grande. Y cierran y muchos jardines, muchas matas, jardines. Y nos apeamos allí. Y había una muchacha y varios, una mujer, y hablando con Jesús Luis. Hablando con dos o tres, no me acuerdo, adentrada, y dijo, así llegaron los cubanos. Entonces, entramos en la casa, una sala como casi del tamaño de esta casa. Por lo menos hasta el cuarto o más.
Una sala enorme.
Enorme, de piso de madera. Dos banquitos y un escritorio. Y allá vi un banco, en el extremo aquel de la calle pared, un banco. Largo, de madera, y había un tipo allí con unas armas largas, como que estaba desarmado y empezó a traquetear las armas. ¡Ay, qué feo está esto!
Y ya te había
quitado la venda. Que uno tira en el Pacífico.
¿Ya te había quitado las vendas?
No. Yo veía eso haciendo así,
de reojo,
viendo así con un poquito logrado así, como ese. Pero me cuidaba, tú sabes, hacía un momentito, me cuidaba para que no se dieran cuenta.
Y tú pensabas que te iban a tirar para el Pacífico.
Sí, yo pensé, aquí no van a dar. Porque enseguida me vino a la mente la casa esta donde llevaban a la gente y desaparecían. Se han salido los periódicos en los Estados Unidos, ¿qué? Y yo estaba en la casa. Y efectivamente, sé que después supe que esta era la casa.
Donde llevaban a la gente antes de desaparecer.
Sí, lo torturaban, o bueno, no sé si lo torturaban, pero desaparecieron. Entonces llega un tipo y se sienta atrás del escritorio. Tipo bajito. Y nos dice, usted aquí, que es esto que viene a buscar, pues venimos a ver, porque no, a pedir asilo para hacer. Bueno, no, hoy se van a tener que quedar aquí, veremos qué hacemos. Entonces, ¿cómo quedarlo? Sí, se van a quedar aquí, a dormir aquí.
Pero todavía están vendados.
Vendados. Y efectivamente nos llevaron con unos cuatro y una litera. Una, dos, tres literas. Un cuarto pequeño con tres literas. Pero no había más nadie. En una litera abajo se acostó Orlando.
Tres literas doble.
Doble. Y en la otra abajo, acá me acuestan a mí. Y estábamos tan cansados del viaje y todo el corretaje que
me quedé, ah, nos trajeron unas empanadas.
Nos trajeron una empanada y algo de tomar, no me acuerdo si le he hecho algo. Lo trajo una muchacha, abrió la puerta, ¿no? Y nos dormimos. Por la mañana temprano, entra un tipo, que me acuerdo, lo veo así, medio gordito, con una vereta. Y digo, este es el mismo que estaba anoche, no me acuerdo. Con una vereta. Me acuerdo que tenía una vereta puesta aquí.
En la cintura.
En la cintura, entra aquí mismo en el frente.
Frente a la barriga.
Digo, yo sé porque tenía una vereta igualita, pues, en frente a la barriga. Con un otro tipo. Y dice, guau. Aquí están los cubanos, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos con los cubanos.
Sí.
Y estaba así.
La reojo mirando.
Mirando, pero parece que... ¡Ah, no, estoy acostado! Estoy acostado. Y él... ¡Ah, concha! Algo de eso. ¡Ah, carajo, hijo! ¡Cholo de la... algo! No sé qué carajo, hijo de la gran puta. Una frase de eso. Me está mirando este, y me miro para arriba. Entonces yo me senté.
Uh-huh.
Y me dio una pata aquí. Una pata suave.
Se dio una pata en la pierna.
En la pierna.
Uh-huh.
Pero me dio con el pie así, no una patada de punta, sino
sí.
La pena, así.
Con la parte de arriba del pie.
Sí. Me dio una pata y ahí yo exploté. Dije, óyame, yo soy un combatiente anticomunista, nosotros venimos aquí a identificar, etcétera, 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 lo otro. Yo no aguanto ni colero tomar. Me lo quito en cualquier momento. Vamos a hacer una cosa. Les doy, yo no sé qué hora es, pero les doy dos o tres horas, vamos a decir, para que resuelvan este problema. Si entonces no está resuelto, yo me voy por ahí para allá. ¿Sí? Me van a tener que tirar de espalda. O de frente, como quieran, pero me van a tener que matar. Y después quedará a la historia que mataron a dos combatientes como anticomunistas. Y entonces un largo... Sí, no puede seguir esto así. Esto no puede seguir así. Nosotros somos humanos hombres, nosotros somos unos combatientes de muchos años. ¿Cómo nos van a tratar así? Dice, sí, los cubanos hablan mucha mierda. O los cubanos hablan mucho. Pero no, este cubano es distinto. Yo centro, este cubano es distinto. Lo que le digo va. Porque me da igual. Me maten o lo que sea, pero va. Porque esto hay que resolverlo ya. Está bueno ya la humillación. Yo soy nacionalista. Y soy anticomunista. Y me cago. No, está bueno ya. Por la noche yo traté de irme. Yo fui al baño. Pedí ir al baño. Entonces... el baño estaba, había un baño negado, peor ahí, en cuanto salí del cuarto, un baño a la mano derecha, un baño de casa, porque era una residencia grande, estamos en el segundo piso, a propósito. Eso estaba en el segundo piso. Y entonces había una ventana, de esas que son redondas, antiguas, que se abren así, a media luna. Y entonces yo y voy para la ventana, y saco la cabeza por la ventana, a ver, digo, por aquí se me tiro, como... No sabe, dos perros. No lo veo, no me quita eso. A comerse la pared. Igual la va, o sea, yo. Entonces la que me llevó para allá, ¿qué pasó? Dice, no sé, parece que los perros se asustaron.
Pero tú estabas en el segundo piso y los perros estaban en el primer piso.
Los perros estaban por los jardines eso, allá. Allá afuera eran todos así, dos vegetación.
¿Y qué eran? ¿Perros pastor alemán?
No.
Dos hermanos.
Yo no lo vi. Yo vi un perro. No me acuerdo si entrando o saliendo. Entrando. Cuando la muchacha eso dijo, yo vi un perro que era pastor alemán. Vi un perro ahí, sí. Con ellos.
Allí nada, ¿no?
Sí. Pero son perros creados. Solo se habían tirado por ahí. Por la noche lo tiraban por fuera. Y entonces nos fui a dormir y eso pasó por la mañana. Antes de las 12 del día vinieron. Dice, oh, ¿me es para acá, señor? No, acá. A mí me llamaron hablando, venga para acá.
Pero ya te habían quitado la venda de los ojos.
No, todavía los otros. Mira, perdón, pero la venda de los ojos tiene que tenerla porque es seguridad nuestra. Aquí usted sabe lo que ha pasado en nuestro país, en este y lo otro, y aquí hay muchos infiltrados y hay cosas. Y eso, y es una práctica que tenemos que hacer con todo el mundo, que perdone, que nosotros la damos a usted. Entonces me llevaba con un cuartico, una oficina, donde tenía sentado un tipo encapuchado. Con un capucho. Estaba oscuro, pero yo todavía veía.
Ah, no, espérate. Entro ahí y le dice a uno, quítele la venda. Se me la quitaron, entonces me siento en un banquito. Eso son dos banquitos, un banquito atrás. Veo el tipo este sentado aquí. Entonces da la vuelta, este chileno que tenía una vereta, da la vuelta, se sienta atrás del escritorio y empieza a enseñarle fotografías y está interrogando al tipo este. Ah, le levantan la capucha y dice, vamos a levantar la capucha. Ah, él viene, se para y viene por atrás. Se te va a levantar la capucha. Si miras la cabeza, se puso la pistola aquí. Tú sabes que creo que le dicen el cholo.
Porque a mí también dice, te voy a dar un tiro con el cholo.
Te voy a dar un tiro aquí mismo. Si miras la cara y me ves la cara, aquí te quedas. Entonces le pone un montón de fotografías a él y empieza a dar las fotografías. ¿Y ese quién es? No, yo no sé. Y este es tú. Y ese está vestido de militar. ¿Quién es este militar? Ese es el que quería. Porque parece, yo no sé por qué, si era un tipo disfrazado militar o qué, o no reconocían. ¿Quién es este militar que está aquí? No, que yo no sé si le ha metido un sobrado o por aquí. Que a mí me pregunta eso. Eso todo me sentí mal.
Pero con qué, con la mano abierta.
Con la mano abierta, sí. No. Pero le metí un toletazo. Le digo, ¿qué te parece como tratamos aquí a los comunistas esto? Me dice a mí.
Pero el tipo no, el prisionero no te podía ver a ti, ¿no?
No.
Porque tú estabas por la parte de atrás. Bueno,
él está sentado aquí, el buró está allí, yo estoy sentado en un banquito atrás y el tipo está aquí atrás de él, enseñándole la foto.
Pegadito buró,
él está. Sí. Le pone la foto en el buró. Con buró y la van pasando y lo van dando. Yo sí le vi la cara de perfil al tipo. Tipo joven.
Le metió una percosa.
Una percosa. Le pusieron la capucha y entonces el señor Novo, pero señor Novo, es una bazuca las Naciones Unidas. Yo llevaba en la maleta un montón de cosas, de recortes de los periódicos, y eso para cuando nos sentáramos a identificar, no había mandato, ¿sabes? Decir, no, yo no soy un nacionalista, es que tiene fotos mías al resto y cosas, ¿sabes? Y entonces, pero una bazuca las Naciones Unidas. Usted decía, ayer me dijo, no, pero cubanos, ¿verdad que usted algo de eso? Pero usted dijo algo de eso, ¿verdad? Pero ya, jarameaba conmigo y dice, ahora te voy a pedir, ya yo le vi la cara de todo.
Ya, no, sí.
Y te voy a pedir, me vas a disculpar, pero yo te tengo que poner otra vez la venda. Y tú entiendes, ya yo vi quién tú eres, entonces tú entiendes que estas cosas con ellos de seguridad las tenemos que tomar nosotros, porque son momentos muy difíciles para nosotros. Y es de eso que tú, bueno, a ver, ¿qué le voy a decir? No, no me la ponga, porque entonces me la puso otra vez y dice, no, ahora se van, los vamos a llevar para, ¿a dónde quieren ir?
Y cuando te voy aquí al cuarto, eso no estaba hablando.
En el cuarto.
¿Se había quedado en el otro cuarto atrás?
Sí. Pero en el dormitorio.
Sí. Pero creo que tú me dijiste a mí una vez que hubo un problema o algo, porque Orlando, descubrieron que Orlando había tenido vínculos con la CIA o algo.
Sí. Eso después con Tauri. Cuando Tauri viene, a Tauri le preguntan, aquí hay dos cubanos, Guillermo Novo y Orlando Bosch. Y dice Tauri que él les dijo, Guillermo Novo, no sé quién es. Orlando Bosch, yo sé. Pero ese está vinculado a la CIA. ¿Quién sabe si el disco era, mira, si era de la CIA o no? ¿Quién sabe en estas cosas?
¿Quién?
El disco es este, el disco, no, el Soundly. Pero Soundly le dice eso como preventivo, que tengan cuidado.
Sí.
Que hace este tipo aquí, está vinculado a la CIA. ¿Quién? Entonces ahí nos llevan para el edificio Diego Portales, que es la sede de gobierno donde vivía Pinochet, que es el edificio de las Fuerzas Armadas. Vamos a un piso alto, que vivía en un penthouse. Un piso alto y nos entrevista. Ah, ya cuando estamos en el centro de Santiago, nos dicen los dos, fuimos con dos, un policía, dos policías, dos de la DINA, esto era la DINA todo, dos de la DINA adelante y Orlando y yo atrás. Entonces en el medio de Santiago, entonces, ok, quítense el vendaje ya, porque llama la atención, quítense ustedes mismos, llama la atención y ya no. Eso, que tenían orden, ¿no? Cuando estén en medio de la ciudad, porque no sepan ni dónde está la casa, ni carajo. Es lógico y es natural.
Y entonces ustedes iban en un carro.
En un carro, entonces nos llevó para, llegamos a Diego Portales, dice cuadrado, me lo entraba. Y entonces nos entrevistamos con un comandante Dinocera.
Me acuerdo que.
Y
le planteamos, nosotros venimos a pedir asilo para Orlando hoy y queríamos hablar con, tener una entrevista con el general, queríamos hablar de que nos reconocieran como un gobierno en el exilio y unir esfuerzos en la guerra internacional anticomunista, etcétera, etcétera. La arriba principalmente en Orlando ahí no habló mucho de eso. Y so, bueno, vamos, ustedes se van, sí, claro, nos vamos a quedar hasta ahí. Ok. ¿Dónde quieren ir? Y nosotros haremos contacto con ustedes ahí. Entonces, bueno, oriéntenos ustedes a dónde podemos. Y se los voy a llevar yo mismo al Hotel Carrera. Y nos llevó al Hotel Carrera, un hotel muy clásico, como a una cuadra del Palacio de la Moneda. Y ahí nos quedamos, que después me enteré que es un lugar de ellos, de la DINA, donde tienen gente allí trabajando, saca maleta, el resto, lo otro, todo allí, llevaban a la gente que querían.
¿Y entonces, ¿y con qué dinero ustedes pagaron eso si la gente tenía muy poco dinero?
Los médicos de Chile nos dieron como, yo no me acuerdo si $1,000.
¿A los médicos chilenos?
No, de Venezuela, por los cubanos.
Ah, los cubanos.
Los cubanos de Venezuela, que eran dos o tres médicos y otros, una asociación que tenían ellos ahí. El Dionisio conocía a uno de ellos. Y nos dieron dinero, teníamos ese dinero. Pero allí estuvimos, esa noche, estábamos hablando y estaba Olga y yo arriba.
¿Así?
¿Ah, en el una club allá arriba? Le digo, mira, Olga y yo, vamos allá por la noche. Y vamos para allá a verla por la noche. Y entonces me encuentro con un matrimonio mayor que eran como familia de Magali. Allí que estaban, me dicen, ¿y él? ¿Por qué pasa? Oye, no le diga a nadie que yo soy el que tú me viste a mí aquí. Y entonces, Olga, Orlando le mandó un mensajito a Olga, y Olga lo saludó del micrófono y felicitó a los militares, a Pinochet, a la madre, que se habían liberado el comunismo y todas esas cosas. Y entonces nos invitó a ir a su suite. Y fuimos a la suite allí, nos sentamos allí. Y entonces ella se pone a hablar con Orlando. De hecho, oye, allá fueron a verme a México, del poder cubano, para pedirme un dinero, y a mí no hay quien me agite. Y yo le digo, no, no tomes así, chica, que la... No, chica, no te preocupes. No, a mí no me agite, yo si quiero doy, si no, no. Después yo sé que dio un dinero porque me dijo Gasparito que fue a buscarlo, que yo sí como impreso.
Olga dio 5,000 pesos y hablamos. Sí. Pero se lo dio, ¿dónde? ¿Ahí en Chile o...?
No, en México después.
¿En México después?
Después de nosotros salir de Chile. Nosotros nos quedamos, bueno, en el hotel no nos pudimos quedar mucho tiempo, como te digo, se nos está acabando el dinero. Entonces, nosotros llevamos Pulido, nos voy a dar el nombre de un doctor allá, que era catedrático, muy reconocido en Eminencia Médica, nos invitaron a comer a su casa, una casa muy... un apartamento, tenía un carro viejo, nos llevó a dar una vuelta, y había muchos carros viejos. Y entonces la señora, le hablamos nosotros, no, nos estamos quedando en Carrera, y dice, pero eso es carísimo. Pero no, si se nos está acabando el dinero, pero no sabemos dónde. Al otro día nos llamó al hotel y nos dijo, mira, hay unos apartamentos donde estaba lleno de el grupo de Allende, tenía Carrera, que yo le decía.
Del MIR, que me dijeron.
De los MIR, estaba lleno de gente del MIR. Unos edificios de apartamentos, bueno, como de 5 o 6 pisos. Ah, por ahí hay una foto mía en la azotea de ese edificio, que se ve en Los Andes, ¿verdad? Entonces la señora nos llama y dice, mire, averigüé, hay unos apartamentos, cuesta tanto, no, bueno, eran poco, tú sabes, comparado a los de él, poco mensual. Y bueno, fuimos, vimos un apartamento y lo alquilamos. Y ahí dice, y enfrente al Diego Portales. Dice, ahí estaban todos los de mil, pero ya ninguno de ellos están ahí, todo eso lo han limpiado. Y hay apartamentos vacíos. Alquilamos allí.
¿Y qué es el Diego Portales?
El Diego Portales es el edificio de las Fuerzas Armadas donde estaba Pinochet. Que allí vivía. Estaban fabricando subterráneos en esos momentos por allí. O sea, se quería, me dice, eso es un lugar seguro porque eso está muy... Y efectivamente había militares, milicos, como le dicen ellos, alrededor del complejo ese de apartamentos.
¿Milí? ¿Le dicen?
Milico.
¿Milico?
A los militares, milico. Y estaban por allí con armas y eso, claro, porque es frente al edificio de gobierno donde estaba funcionando el gobierno. Y ahí me quedé más, nos quedamos hasta Dionisio y yo, y ya teníamos que regresar, pues el dinero se lo dejamos Orlando lo que había. Esta gente no nos ha contestado. Ah, estando en el Hotel Carrera, nos sentamos, Dionisio y yo, y redactamos un documento para el reconocimiento del gobierno
que nos reconocían como
en carrera. Pero entonces Dionisio
llegó al otro día.
Al otro día de usted estar en carrera.
Sí. Al otro día.
Y entonces
apareció ahí en carrera, lo trajeron para allí, ellos sabían para él, no tuvo que pasar lo que pasamos nosotros. Lo llevaron para allí directamente. Le llevó padre.
¿Y él se quedó en la misma habitación con ustedes?
Cogimos dos habitaciones entonces. Orlando en una y Dionisio y yo en otra. Ahí es que Orlando conoce a Adriana. Que yo se la presento. Yo se la presento, no, que estábamos tomando un trabajador y llegaron dos muchachas que estaban estudiando inglés y pararon allá a tomar un refresco. Y era Adriana con otra amiga. Y entonces bajó Orlando y yo se la presento. Estábamos hablando, conversando bobería nada más. Y Orlando ahí fue que conoció a Adriana. Entonces nosotros nos fuimos. Yo no me acuerdo cuándo fue que llegamos, tu rutina ahí, yo creo. No sé. Pero nosotros nos fuimos un día antes de Navidad, lo decimos, cogieron la Navidad en Puerto Rico. Vinimos a Puerto Rico. Y Orlando se quedó, a ver si nos respondía. Ahí nos fue a visitar Arturo Fuentes, un escritor chileno. Yo tengo libro ahí de él. Hizo un libro sobre Allende y la guerra y todo eso. Y él nos iba a ver cada rato. Pero después no supimos nada, llamamos, no, todavía no sabemos nada de él, pero nos estaban dando un largo. Dionisio y yo nos fuimos y Orlando se quedó viviendo ahí un año. Le dábamos el dinero que teníamos para que siguiera pagando apartamento y después se consiguió que le mandaran dinero acá.
Y el documento que Dionisio fue que redactó el documento de unidad.
No, entre los dos.
Entre los dos. ¿Y qué ustedes pedían en ese documento?
Que nos reconocieran como gobierno en el exilio, como representación del exilio cubano, a estatus, ¿sabes? Vaya, como hizo México con España. Siguió reconociendo a la República y el gobierno estaba ahí funcionando. Pensamos en estos momentos y el auge, la cosa y algún transera, era buena idea.
Sí.
Esa fue la idea. Así lo que hay que pedir es esto. Vamos a tirarnos por lo alto. A ver, si logramos esto, un fenómeno.